Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto sigue siendo Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva europea. De la radio deportiva europea. Y hoy mundial, porque también estamos pendientes del golf en Estados Unidos. Está Angelito García pendiente de Ram. Así que estamos a todo lo que sucede, que son muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas en este 20 de junio. 20 de junio del año 2021. En plena Eurocopa y con el ascenso del Rayo Vallecano. Enhorabuena a todos los seguidores del Rayo Vallecano. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas. Juanma, muy buenas.
Está en Tiempo de Juego Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buena, Juanma.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
He pasado una gran tarde de fútbol con el Rayo.
Sí, ha sido
sorprendente. Eso es el fútbol,
Paco,
que nos gusta.
¿Es verdad que a las 5:30 dijiste en antena que el Girona lo tenía hecho?
De hecho, lo dije el domingo pasado.
Vale.
Sí.
Además, convencido, ¿eh?
Sí, no. Cuando funciona es cuando lo dices convencido.
También es verdad que primado por Jorge Elia.
Vale. Pero da igual, tienes que creerlo tú.
Sí,
o sea,
sí,
no se te puede pagar por algo en lo que no crees.
Eso está
demostrado. Emilio es que, Pérez de Roza. Dime, no, Guas.
Es que te quiero decir una cosa, que el mejor equipo en los últimos meses y medio ha sido el Girona.
Bueno, con diferencia.
Pero con diferencia de toda la categoría.
Con diferencia. Bueno. Y dos años seguidos al Girona lo mismo.
Terrorífico.
Emilio Pérez de Roza. Hola, Emilio. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien.
Mark is back.
Mark is back, sí. Grande.
Ha ganado.
Es el sobrino de Emilio, hombre.
Sí, lo sé. ¿Estás contento, Emilio?
Muchísimo.
Iraola, Emilio y el Marc.
¿Le has mandado un mensaje?
No tengo su móvil.
¿Ostras?
No.
Joder.
No tengo su móvil. Tengo el de su hermano y se lo he mandado a su hermano.
Vale.
Y el de su fotógrafo, que es gran amigo mío, Alejandro Cerzuela, que también le he dicho que le diera un abrazo. Pero no tengo su móvil porque no se ha prestado en ningún momento a estar con todo esto. Es increíble, ¿no? ¿Verdad?
¿El qué? ¿Que no se ha prestado qué?
No, que no ha habido un momento que he dicho, me das tu móvil, o él ha dicho, toma por si acaso un móvil, no sé.
Ya.
Apunta,
¿entiendes?
6, 2,
pero
9,
es bastante 4, increíble, la verdad.
Oye,
es que sí.
4, 3, 2,
bueno,
5,
cuando lo cuento no se lo cree la gente. Porque hay mucha gente que te llama para pedirte el móvil. Oye, tú, que seguro que tienes el teléfono.
Pues ah, ya no. Sí te lo quitas, claro, bien pensado.
No, pero es que no lo tengo.
Ya te lo conseguiré, no tengo problema.
Gracias.
Yo, sin problema. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Pues mira, solidariamente diré que yo tampoco tengo el teléfono de Marc Márquez. Estoy pues, solidario, como todas las noches. Aquí.
¿Nos vale el de Tintín Márquez?
Tampoco.
Pues eso sí lo tengo.
Ni el de Tamudo tengo siquiera, fíjate.
Oh, por favor, no soy nadie.
Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal?
¿Qué,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo tampoco tengo el teléfono, pero tenemos a Márquez en la portada de Marca Mañana.
¿Sí? O sea, ¿va a toda página o sí, una llamadita ahí en portada?
No, te la acabo de mandar.
Ah, vale.
Es que hay estrellajes que no se apagan, que el otro día le vi un vídeo a Guas muy depresivo, pero hay otras que están ahí.
Sí.
Mira, Ram, Márquez, Pedro Acosta, mira.
La mejor victoria de su vida, efectivamente, es Márquez a toda página en Marca, celebrando en el podio con el título de campeón.
Y hoy cuando le han pedido a Marc que estas cosas ocurren, él ha dicho, bueno, yo he leído bastante que Rafa Nadal estaba acabado y que las rodillas y tal, y cada vez gana.
Sí. Santi Cañizares, Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Martillo, Yunque, ¿qué eres esta noche? ¿Qué toca?
Lo primero, que tranquilo. Vaya partido que ha hecho el niño.
Mira, te voy a decir una cosa. Hoy he tenido un día, Manolo, yo en mi vida había pensado que iba a tener que sufrir otra vez por el deporte y por el fútbol. Por la mañana juega mi
hija. Un partido hoy.
Espera,
que te sientes orgulloso de él.
Ha empezado por la mañana la cosa, que ha jugado mi hija, que tiene 11 años, que juega baloncesto, que la pobrecita es el primer año y lo único que hace es correr y pelear, una semifinal también de la Comunidad Valenciana. Y por la tarde, Lucas, en una eliminatoria durísima contra el Atlético de Madrid, y digo, vamos a ver una cosa, yo tengo necesidad de esto, chico, de sufrir así desde que me he levantado.
Es malo para la salud.
Ha hecho tu hijo una parada abajo, que no la has hecho tú en tu vida, a un tiro de Soriano...
Lo
que no
nunca,
has hecho tú en tu vida.
Lo que va a tener mi hijo es mejor crítica por tu parte siempre.
Bueno, yo a tu hijo le voy a cuidar lo que no te cuidé a ti.
Entonces ya te digo yo que le vas a cuidar muchísimo.
Porque tu hijo jamás me la clavaría como me la clavaste.
Pero ¿cómo han quedado y qué torneo era?
1-2, joder, para entrar en la Final Four de los juveniles división de honor. Ah, había ganado el Madrid 2-1 en Valdebebas y en la vuelta en el Cerro han ganado 1-2.
Oye, te digo de una cosa, el Luca, digo, ¿tu hijo cuánto mide?
No sé, pero es muy grande, sí, muy grande. Pero es muy grande.
Pues 1,90 fácil, ¿eh?
Bueno, sí, lo que me dirá. Yo le digo, mira, digo, tú haces una cosa, que no empiece el partido, que te hacen un buen contrato seguro con esa planta.
Es grande.
Luego ya
es...
cuando empieza el partido ya tienes que pararla.
Y una cosa que no tenía el padre, que de momento sale bien por arriba.
No, y otra cosa, mira, lo muy que bien. Tiene seguro que no tenía el padre es que le sabe pegar a la pelota por el pie con las dos piernas.
También, Juan,
que yo cada vez que lo veo sufro y digo, yes. Claro, si es que yo no sabía cómo se podía hacer eso. Y eran los chavales, no mi hijo, todos los chavales que vienen jugando ya desde los 7, 8 años con el pie, pues claro, los porteros dominan esto francamente bien, pero ya lo vais a ver, las nuevas generaciones, la juegan con el pie extraordinariamente bien. Claro, yo sufro porque como yo no sabía, cada vez que le dan una cesión, digo, pero ¿qué hace?
Lo va a tener complicado, ¿eh? Portero del Madrid, 1,90, guapo a rabiar el chaval, lo veo complicado.
Me jodió el apellido.
Bueno, pues sí. Bueno. Y sí, hasta bien sí. El hijo de Zidane también.
Pues, perdona Manolo, el jodido el apellido portero, y sí. El padre.
Sí. El hijo de Zidane.
¡Albelda! Hola, David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal vives?
Bien, bien, muy tranquilo.
Muy tranquilo, ¿no?
Sí. Yo vale. También de torneo en torneo, esto de igual, ¿no? Hijos, claro. Madre mía.
¿Tienes oferta? ¿Vas no a volver sufro, a los no banquillos sufro. O no? ¿Tienes, ¿tienes banquillo ya o no?
Pues yo creo que no voy a volver de momento.
¿No?
Yo creo que no.
Vale, vale.
O sea, porque crees que si volvieras ya lo sabrías, ¿no?
No, porque entre otras cosas tengo algunas limitaciones a nivel personal, pues que tampoco me permiten ya. De momento.
Vale, vale.
Haces bien.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué partido has hecho?
Hoy he hecho Bastoni y 10 más. Son Italia 1, Gales 0. Y Bastoni, estoy impresionado con Bastoni. Yo siempre he dicho, lo decía con Paquito, que de la familia Bastoni el que más me gusta es Borja, el delantero que juega en el Lega. Pero este Bastoni italiano apunta a maneras. 1-0, ridículo de Gales, ridículo de Bale y a la buchaca, 3 para Italia.
Oye, antes de empezar con el tertulión, ¿cómo está Ram en el US Open de golf?
Ay, Juanma.
Ángel García, hola.
Ay, muy buenas noches a todos. Que acaba de tener un par larguísimo que casi lo enchufa para ponerse colíder del US Open. Aunque eso sí, Ostuaisen luego ha hecho verdi, así que te cuento. Sudafricano, Louis Ostuaisen, que ya ganó el British Open en 2010, líder, con menos 6. Acaba de hacer 2 verdis seguidos. Y luego, un grupo de todo campeones de grandes, salvo John Ram, con menos 4. Es decir, a 2 golpes del líder está John Ram, que va ahora a uno de los hoyos más sencillos del campo, el 13, tiene que sacar mínimo verdi y va a estar peleando seguro por la victoria hasta el final. Ostuaisen en menos 6, Morikawa, Ram, DeChambeau, McIlroy y Hughes, menos 4.
Está apostado, Juanma. En nuestra terminología de los domingos por la noche está apostado.
Está apostado, pero no es ni candidato ni favorito.
No.
Está ahí con menos
a ver si te voy a pegar un mocinazo ahora con un Eagle en el 13, no sé yo, ¿eh?
Vale. Esto va a acabar antes de que termine el tertulión. ¿Eh?
Una y media, más o menos. Por ahí va a andar.
Pues por ahí va a andar, por ahí va a andar. David Jiménez está en Vallecas, nuestro compañero, para contarnos si hay ambiente o no en las calles de Vallecas con el ascenso a Primera División. Supongo que sí. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, joder, sí hay. Mamá, ¿qué tal? Joder, pues casi no te escucho, no sé si me estarás escuchando.
Sí, pero sí, perfectamente.
Aquí me están rodeando miles de aficionados. Decíamos hace media hora con Joseba que eran cientos. Pues nada, se han animado, han bajado de sus casas. Aquí hay a lo mejor 2.000, 1.500 aficionados más o menos. Está todo bastante controlado, la policía rodeando la plaza de la Asamblea de Vallecas. Y de momento sí, hay mucho ambiente, muchas canciones y de momento todo controlado, todo con paz.
Perfecto, pues que haya paz y que se celebre el ascenso a Primera División dentro de como tiene que ser las cosas. Otro año que sube el sexto, ¿eh?
Es increíble. Creo que el último tercero que subió fue el Almería.
Sí.
Creo que fue, porque, bueno, llega a subir hasta el séptimo, que fue el Córdoba.
Y Osasuna subió un año también siendo séptimo, me parece.
No, yo creo que el único séptimo que ha subido fue el
Córdoba. No, el único que ha subido ha sido el Córdoba.
¿Sí?
El único séptimo que ha subido ha sido
el Córdoba.
Por el Barça B.
Exacto, estaba el Barça B en medio y...
Pero es que
lo entrenaba Ferrer al Córdoba.
Sí, el pobre Girona el año pasado empata en Elche a 0.
Sí, sí, sí.
Y este año lo supera y gana en Vallecas 1-2.
Sí, sí, es que no sé qué tiene que hacer. El año que viene tendrá que... Si llega al playoff tendrá que ganar 0-4, vamos, para ir tranquilo a la vuelta.
Han jugado, me parece, 5 o 6 playoffs en los últimos años.
Solo ha subido directo.
No, o sube directo últimos, o no sube.
Ha perdido 4 playoffs en 11 años. Desde que está en playoff, 4.
Es tremendo.
No, y de la liga de los playoffs, eso lo ha perdido el de hoy.
Sí, pero... Sí.
Llevaba 2 meses y medio sin perder.
Si llevaba 8 jornadas seguidas, son 9 ganando.
Bueno, hay que decir que el Rayo, yo sinceramente creo que se lo ha merecido hoy.
Y tanto.
Que ha jugado tremendo, con 10 durante muchos minutos.
Tremendo.
Que tiene un pedazo de entrenador que ha sido hasta... Hoy el detalle que ha tenido de jugar sin 9, porque ha jugado sin 9. Yo creo que el Girona no se esperaba lo que le ha hecho al Rayo y de verdad. Es para quitarse el sombrero con este pedazo de entrenador que tiene y la ola que debe tener, 38, 39, 40 años, ¿no?
39 cumple el martes.
Carne de San Mamés.
Y tanto.
Vamos, clarísimo. Un pedazo de entrenador.
No tardará, ¿no?
Sí, sí. Buen entrenador.
Hace bien yendo por ahí, es un máster.
Ha concedido una entrevista antes del partido y estaba sonriendo. Y yo he pensado, este lo da por perdido.
Pero bueno, perdona, y ha pitado el árbitro el final y es que se ha quedado tan tranquilo, tan pancho. Es un tipo que tampoco exterioriza absolutamente nada.
En el partido no ha estado tranquilo.
Ha dado unas explicaciones al final, que no es por comparar al seleccionador, pero vamos.
Hay una cosa que me ha gustado mucho de él, que es, porque mira, las ruedas de prensa, ¿sabes qué pasa? Que uno puede ser medio falsete, ¿sabes? Emilio, te puede pasar que hay un tipo que la rueda de prensa se muestre mejor de lo que es o peor de lo que es. Yo creo que el seleccionador se muestra, por ejemplo, peor de lo que es habitualmente, ¿no? Como,
bueno, con
como
los tipo, amigos seguro.
Desde mi punto mejor, de vista. Claro. Pero, si con los amigos, pero ha habido una cosa que me ha gustado mucho de él, que es que cuando ha expulsado al jugador del Rayo, que fíjate, esa expulsión...
El abrazo que le ha dado.
El abrazo que le ha dado, efectivamente. Eso ha sido maravilloso porque en ese momento ese chico se quería morir porque sabía que había puesto el esfuerzo de sus compañeros lo había puesto en riesgo completamente y le ha dado un abrazo tremendo allí mismo en el estadio precioso.
Bueno, es que en ese sentido, Santi, la media hora posterior al final del partido de la retransmisión que lo han dejado conectado y había un compañero, que no sé el nombre, que ha ido haciendo entrevistas en el campo.
Sergio
Sánchez.
Maravillosamente bien, magnífico. Con un tacto espectacular. Lo que se ha demostrado es la solidaridad de toda esa gente, de ese equipo, que a lo mejor en Girona y en otros equipos es así, pero también. Esta vez ha sido tremendo lo de los jugadores del Rayo.
No está mal Fouto tampoco, ¿eh? Que yo estoy viendo Fouto.
Sí, no, pero no es lo mismo, ¿eh? Tiene menos tacto, ¿eh? Tiene mucho no más tacto mal. Sergio.
Que Fouto solamente yo solo hablo de lo que he visto y oído, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No. Corre, Fouto solamente patas conmigo, hasta inmenso Fouto.
Sí.
Pero Fouto no estaba de vacaciones.
Sí, pero bueno, de hecho está morenísimo. Lo he visto en la imagen, parece, vamos.
pero para
Fouto que no quiere entrar con...
Pero hace bolos, hace bolos.
A la hora que quieras.
Bueno, pues nada, que enhorabuena al Rayo, que creo que, vamos, que coge un avión ahora ya rumbo a Madrid para celebrar el verano ya con la cabeza y con el cuerpo.
¿Qué tenéis? ¿Cuatro equipos es el año que viene otra vez?
¿Cuatro, no? Sí. Bueno, no, ¿cómo que...?
Sí, está de moda la Comunidad de Madrid.
El Geta, el Rayo, Madrid y Atleti. Claro, muy sí, bien, sí. Muy bien. Cuatro equipos en la Comunidad de Madrid.
A nosotros nos cuesta un huevo, yo no lo entiendo.
Vale. Están los dos hombres de la selección, bueno, hombre y mujer. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola. ¿Y la mujer, Elena Condis?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches. La selección está en Las Rozas, sin novedades importantes, ¿no? Más allá de que va a jugar Busquets el próximo partido, pero que no hay novedades importantes.
No, bueno, la buena noticia es que ya están todos. Primer entrenamiento de los 24 con normalidad, porque al final Busquets fue el descarte para el partido ante Polonia. El día del partido ayer realizó un suave entrenamiento en el césped y esta tarde a las 7, después de que el equipo llegara ayer a las 3 y media de la madrugada, han trabajado todos con normalidad. Un entrenamiento suave para los que fueron titulares, algo más intenso para el resto, y vamos a ver cuántos cambios mete Luis Enrique. Yo creo que Busquets, como dices, seguro por Rodri. Creo que tiene opciones Thiago también de jugar en el centro del campo, a ver si dosifica alguno de los laterales, o sigue empeñado en que Marco Llorente siga siendo lateral derecho, y arriba no sé si va a haber tanta defensa a Gerard Moreno como hubo esta semana para Álvaro Morata, pero yo creo que lo normal, teniendo en cuenta que probablemente los eslovacos se encierren y que estamos obligados a ganar, es que repita con Moreno y con Morata en el tridente ofensivo.
¿Había mucha tristeza en el entrenamiento de hoy? ¿Estaban muy hechos polvo?
No, a ver, Luis Enrique estaba muy serio y a mí me ha sorprendido que no se ha separado en ningún momento del psicólogo, de Joaquín Valdés. Ayer ya les vimos juntos saludar a Lewandowski media hora después de que terminase el partido, muy cariñosos con el delantero polaco. Y después sí que es verdad que ha habido un poco una mini charla cumbre entre Luis Enrique y su staff técnico, ahí como formando un círculo mientras seguían los rondos. Después dos detalles más, el ayudante Rafa Pol ha estado muy pendiente de Busquets, que como decía Miguelito, hoy ha entrenado por primera vez con el grupo y apunta a titular. Y también me ha llamado la atención que Luis Enrique ha sido especialmente cariñoso con Laporte, que ayer fue uno de los señalados porque estuvo muy blando en el gol del empate de Lewandowski, y Luis Enrique ha ido a buscarlo mientras los medios estábamos siguiendo el entrenamiento los 15 minutos que podíamos ver.
Bueno, vamos a hacer el diagnóstico, vamos a analizar cómo lo estamos viendo. Yo diré solo una cosa, el desapego que siento hacia este equipo es increíble, pero, o sea, no lo digo desde un punto de vista crítico, es que no me engancha, yo lo siento, pero es un equipo que no, es que no me dice nada, Manolo, no me dice absolutamente nada. O sea, no me genera ni mala leche esta selección de Luis Enrique, te lo digo de verdad.
Suscribo.
Yo
escribí un artículo que decía que ponga el equipo que le dé la gana y mi jefe me llamó la atención. Me dijo, hombre, no se puede poner. Digo, no, es que me da igual.
Pero si yo quiero que España gane, por supuesto. Y cuando marca un gol lo celebro y todo eso. Pero que es una cosa que ni fu ni fa. O sea, no me genera nada esta selección.
Yo creo que hay un enemigo invisible, que es eso que dices tú, Juanma, que es el desafecto. Eso está pasando en la calle. Yo sé que el problema de la selección es futbolístico y que la solución en la que tiene que trabajar Luis Enrique es de fútbol, es algo de fútbol, que es lo que nos falla, no la metemos, no defendemos bien, se crea menos de lo que parece. O sea, es una cuestión de fútbol, está claro. Pero hay otra cuestión que tiene que ver, no sé con qué, si con la sociología o con el ambiente, que es que nos estamos desenganchando. Bueno. Primero porque no ganamos, luego porque la lista ya salió torcida, cada uno es de su padre y de su madre, a los del Madrid no les gustó que no hubiera nadie, tampoco les gusta Luis Enrique, al de Sevilla no le gusta que no esté Navas, en fin, todas esas cositas que le hacen daño a la selección. Pero me parece que además lo que está pasando, lo que está ocurriendo ahora, tampoco ayuda. La actitud de Luis Enrique, pues ya sabemos cómo es, y él nunca va a renunciar a ser como es. Declaraciones como la de Morata del otro día o de ayer tampoco ayudan mucho, y a mí me parece que la selección se está despegando de la gente. Y esto se arregla, está clarísimo, ganando.
Claro,
pero
es que
lo otro existe también.
Es que efectivamente hay una medicina que toma 600 gramos de victoria y entonces ya todo pasa. Vamos a ver, este país era un país de rallies porque Carlos Sainz ganaba los rallies. Luego fue un país de Fórmula 1 porque ganaba Fernando Alonso. Ahora el motor pues nos importa poco, nos vamos a las motos.
No lo voy a comprar.
No,
voy a explicar por qué. Porque
quiero decirte
Clemente,
con esto...
La selección de Clemente, que conocíais muy bien, tampoco ganaba nada. Sí. Pero era otra cosa, o sea, generó en España un
porque
debate
también
a favor
la forma
en contra.
De jugar, la forma de jugar también, porque era un equipo con carácter,
pues
y era un
voy.
Equipo y era
voy,
un
pues
equipo.
Entonces me estás dando la razón, es que aquella selección el problema no es no ganar, el
claro,
problema
Juanma,
es lo que te
es que
genera.
Esto lo podemos unir lo que estáis comentando de carácter al actual, a la ausencia tal vez de líderes. Quiero decir, a mí me parece una selección todos muy buenos, de un nivel fantástico. Pero me da la sensación que esa ausencia de líderes son todos de un mismo perfil.
Sí.
Y yo creo que eso al final también es algo
que atrae. ¿Hay alguno de los que jugó ayer con España que sea líder en su equipo? ¿Alguno? Solo uno, que es líder, que es Coque.
Y aquí
Coque. El único, el resto...
Hay un líder, perdóname, hay un líder que es Azpilicueta y no le ponemos. Es el capitán del campeón de Europa. Entonces, claro, es que todos los líderes, si no los ponemos, lo que pasa es que tienes un grave problema desde el primer partido, cuando comenté que importante era ganar a Suecia, pero que era más importante enganchar. O sea, era más importante el equipo pudiera hacer y coño, que la gente se diga, pues, oye, han jugado bien, han estado cual, que casi más importante que ganar el partido.
Sí, pero
oye,
es que el tema este de enganchar,
claro.
No ha sido considerado en ningún momento por el seleccionador.
Coño, por mí sí.
O sea, es decir, desde el punto de vista de la lista, las críticas a la lista, luego se han oído muchos comentarios de me importa muy poco lo que diga la gente.
No, pero él no está borde. Te voy a decir una cosa, yo no veo a Luis Enrique.
No hablo de Luis Enrique, ha habido jugadores que han dicho me importa un bledo lo que diga la gente.
Bueno, ha habido
ha sido
Morata, una frase puntual.
Interpretó mal la pregunta.
Bueno, es igual. Lo que yo quiero decir es que enganchar a la gente no forma parte solo el fútbol que juegas, ¿me entiendes? Sino eso que tenía la selección, que está hasta en Sevilla.
la imagen del vídeo, el vídeo de que salen de la, llegan al campo, salen del hotel.
Hombre, no es patético, macho.
Hace daño, eso, todo eso hace daño.
Pero vamos a ver, vamos a ver. Cuando un futbolista sale de un, cuando un futbolista sale de un hotel y va camino a un partido.
Vamos, anda, por favor, con la mano, hola.
Bueno, vamos a ver, he sido futbolista muchos años, he salido de muchos hoteles con el culito muy apretado porque voy a jugar un partido muy jodido, ¿eh? Was,
¿cuál? ¿El de Polonia?
Y en ese momento.
¿El de Polonia?
En ese, sí, porque es con la selección.
No juegas contra Francia,
necesito,
no veas.
Pero vamos a ver. Pero me quieres dejar hablar, Emilio.
Igual prefieres que metan el autobús dentro del hotel.
Vamos a dejar hablar al único. Vamos a dejar hablar a uno de los que han defendido la camiseta de España.
Durante muchos años he ido a jugar mundiales y Eurocopas. Y cuando he salido de un hotel a jugar un partido, es el único momento que probablemente yo no tenga lo primero, ni ganas, ni empatía, ni nada, porque estoy con el culito, perdón por la expresión. Me estáis provocando muy apretado. Es que eso no lo podéis medir para decir que esta selección es empática o no. Otras cosas sí. Lo de Morata, que lo ha disculpado ahora mismo Antoñito, no tiene disculpa ninguna, por ejemplo. Ninguna disculpa decir que aquí, que la gente puede decir lo que quiera, que a mí me da igual y que es gratis.
Es que lo ha dicho el seleccionador cuando hemos
eso sí que es. Eso sí, no tiene disculpa ninguna, pero salir a un estadio concentrado y que en ese momento tú tengas, te valoren en ese momento lo amable que seas con la gente, cuando tienes los cinco sentidos y todo el estrés nervioso encima, eso a mí no me parece justo.
Pues a mí me parece, que con 40 y la madre que están ahí metidos de prensa, de protocolo y de tal, oiga, hay que tener estas cosas, hay que saber vestir el santo, y más en esta situación. Y es con una manita, chato, una manita, hola, para adentro. Joder, con la concentración.
Yo dije desde hace tiempo que yo el problema que le veo a esta selección, más allá del deportivo, que me imagino que luego lo hablaremos, es que Luis Enrique ha secuestrado al equipo y les ha querido hacer ver que estamos en contra de la selección.
No, yo no veo eso.
Yo expliqué mi teoría.
Y tanto.
Y entonces los chavales han comprado ese discurso y cualquier pregunta que le haces ven al enemigo en la grada, en la prensa, y no se dan cuenta que el enemigo está en su
fútbol. Es como los trata él,
Todas las preguntas que le haces a cualquier futbolista es tirar balones fuera.
Perdona, entonces tú me estás diciendo que esto es lo mismo que cuando Clemente, lo mismo.
No, yo te lo dije desde hace tiempo. Para mí utiliza la misma táctica. Con una sonrisa, Luis Enrique, con cara de mala leche Clemente.
Yo creo que hace cosas.
Déjame que termine. Ayer hablaron tres futbolistas, tres. Uno rajó del césped, otro rajó del público y otro, acuérdate que empezó a decir que bueno, que es que no sé lo que nos pasaba y tal. O sea, perdona, en vez de hablar del, oye, mira, que tenemos un problema que no metemos goles, que tenemos un problema que no fabricamos fútbol y que tenemos un problema que no nos salen las cosas bien. Pero es que el enemigo no está en la grada ni en la tribuna de prensa. Mira, ayer la gente de Sevilla, Miguelito, Oliva, Elena y yo que salimos, la gente de Sevilla se va triste del campo. Hubo gente que pagó, y va a decir la gente, bueno, ¿qué tendrá que ver? Pues lo tengo que decir, hubo gente que pagó 185 pavos por cada entrada y se va desilusionada no porque su equipo empate, sino porque ese equipo no le transmite nada, ni alegría, ni intensidad, ni... Y repito, yo creo que nos vamos a clasificar y que vamos a pasar de octavos. Pero ahora mismo estamos metidos ahí en la caracola de la tortuga, en la chapa de la tortuga esta, en el caparazón de la tortuga, y estamos ahí escondidos pensando que todo lo que hay alrededor es enemigo y no somos enemigos.
A ver, Antonio Ruiz, venga.
Sí, una opinión rápida. Primero, es muy fácil acompañar al equipo cuando gana. Lo difícil y lo de verdad es acompañarle.
Vuelvo a decir que lo mío, no, en mi opinión, no es cuestión
de resultados. No lo digo por ti, no lo digo por ti. Segundo, en este país somos especialistas en echar tierra encima de lo nuestro. No nos paramos a pensar en que no vendría mal, en lugar de echar tierra, quitar tierra y seguir ayudando mientras el proyecto está vivo. Y por último, yo mido los problemas en virtud de las soluciones que tienen. Y con todo lo mal que lo está haciendo España, con todo lo poco que nos gusta la selección, con todo, el único problema que tiene se liquida si le gana a Eslovaquia. Entonces vamos a creer que esta primera fase, que ha sido horrible, la vamos a pasar y vamos a pensar en que en octavos
Antonio, está muy bien que eso lo creas tú, pero que no hace falta que lo crean todos. Antonio, te lo voy a decir de otra forma. Que no se trata de echar tierra, se trata de que yo prefiero ver un partido de Alemania, de Francia, de Italia, de Portugal,
evidentemente,
de lo que sea, antes que de España.
Pero una cosa,
de esta manera va llegando y a lo mejor nos sorprenderá.
Yo no, yo no veo comparativa entre Clemente y Luis Enrique. Vamos, digamos en lo que sucedió con Clemente a lo que está sucediendo con Luis
claro,
Enrique.
Hombre,
no veo comparativa.
Yo
¿eh?
Tampoco.
Yo sí.
Yo creo que con Clemente.
Este es el germen inicial. Clemente, yo le recuerdo cuando empezó que yo hasta le entrevistaba en Letonia.
Vale.
Le recuerdo hasta en
yo
el césped.
Te voy a decir que para mí esta selección tiene un triple problema para enganchar a la gente. Uno generacional. Hay muchos jóvenes que todavía no nos ha dado tiempo a que nos enganchemos a ellos. O sea, no tenemos un cariño especial por Rodri, por Ferran, por Dani Olmos, y esperamos de ellos lo mejor, y dentro de 5 años igual son nuestros ídolos. Hay otros que ya están cascados y estamos casi hasta cansados de ellos. Y hay otros que estando en un gran momento o en su mejor momento de forma ni siquiera han salido a jugar, que son unas pirigüestas.
Y no están convocados.
Y otros no están ni convocados. Creo que incluso estando la mejor convocatoria posible tampoco nos daba para estar como campeón de Europa. Eso en descargo de Luis Enrique. Hay un problema de banquillo y es que seguimos tirando del mismo estilo con el que nos lo hemos pegado en los últimos años y con el que ganamos todo, sí. Pero ya no tenemos aquellos jugadores. Entonces, no hemos cambiado. Ese es el problema de banquillo para enganchar. Y por eso no se gana y por eso no nos enganchamos. Y luego sí hay un problema del carácter del seleccionador. Coque. Hay mucha gente en contra y eso nos va a hacer más fuertes.
Claro.
Laporte. Morata marcará y callará muchas bocas.
Pero Coque lo dice en el Atleti también, Paco, y no pasa nada. No.
Bueno, yo sí, te digo sí, que sí. Estos son tres declaraciones casi seguidas y Morata diciendo, me
es
da igual cocina. Lo que opine la gente cuando lo que están pidiendo es una opinión para la gente. Sí. Un mensaje para la gente.
Que les han metido el veneno.
Es claro. Muy de Luis Enrique.
¿Eso es Luis Enrique?
Y muy,
¿eso es Luis Enrique?
Eso es posclementismo. Sí. Es el clementismo de esta época.
Por supuesto.
El enemigo está ahí afuera. Nos tenemos que unir contra.
Dicho de otra forma, yo creo que Clemente sí que tenía motivos para estar enfrentado porque probablemente puso de su parte, pero tenía un enfrentamiento directo. Yo estuve en el Mundial 94 y me cruzaba con algún periodista que me decía, a ver si nos vamos ya esta noche a casa.
Eso yo me crucé contigo y ni me saludaste del cagazo que tenía.
Bueno, es que iba camino de un partido importante.
Entre no, tú y mi seleccionador, entre tú y mi seleccionador, que me daba de comer a mi seleccionador.
Sí, pero estaba delante, Clemente.
Y ahora, escúchame, y ahora cuando te veo te doy un abrazo, porque entre
Santi,
tú y
Santi,
los demás
espero
que
ahora cuando
esto.
Te encuentres, Santi, ahora cuando te encuentres a Clemente, espero que no le saludes, porque ahora los que te dan de comer son Paco y Juanma.
Escúchame, yo sé estar en todos sitios y agradecido a todo el mundo.
Por mi parte, te pido que le saludes porque quiero gente educada en el equipo.
Sigo,
eso está muy bien.
Sigo. Yo creo que allá había un enfrentamiento, había una trinchera claramente, o sea, claro. Acabo de contar un detalle que no tiene más importancia, porque cuando se está en la trinchera se está a tiros y punto. Y yo creo que aquí no es lo mismo.
No,
yo creo que ayer todo el mundo se alegró del gol de Morata. O la mayoría,
sí,
menos cuatro
sí,
radicales que no le quieren ver a Morata, o cuatro taraos que han dicho que Morata no, y entonces haga lo que haga Morata
fuera,
no.
Cuando tiró el penalti fuera también me acuerdo.
Pero, o sea,
ahora bien
cuando,
todo el mundo se alegró del gol de Morata.
Bien.
Y yo creo
y
que
Morata
también,
no tiró ningún penalti fuera, Emilio.
Y
no
yo creo que también,
el rebote, era gol.
Fundamental.
El rebote era gol, chato. Más fácil que
el penalti.
Pero
no el penalti.
Más fácil que el penalti, Antoñito.
A ver,
termina, Cañizares, termina.
Y el carácter y la personalidad en el fútbol es fundamental. Y es lo que engancha. Hay ciclistas, baloncestistas, futbolistas que son buenos y no te enganchan porque no tienen un gran carácter en la
Total.
Competición. Y hay otros, Perico Delgado no era el mejor ciclista, fue mucho mejor Indurain.
Pero es que yo, pero es
pero
que yo creo
te enganchaba que cuando
que
tiraba para arriba la
pero
montaña.
Es que al seleccionador le da igual, el seleccionador se ha encerrado en Las Rozas, se ha encerrado la burbuja de su hotel, se ha encerrado y tal, y cuando le preguntan qué portero es, como preguntó el señor Meana el otro día, le contesta de cualquier manera. Y cuando... es,
bueno, pero vamos
no tiene
a ver.
Ninguna
yo
ganas... No tiene ninguna ganas de buscar complicidad
con
nadie.
Y que aísla al equipo del ruido exterior. Eso
muy bien,
es
y así le va.
Pues ayer, por normal. Ejemplo, le pregunta, no sé si oíste la frase de...
está contra el mundo.
Hay que intentar conquistar a la afición. Y dice, para eso estáis vosotros.
No, tranquilizar. Y dice, con toda la ironía del mundo, dice, no, eso lo hacéis vosotros, que lo hacéis muy bien. Como diciendo todo lo contrario, sois los que excitáis las bajas pasiones.
A mí me parece más...
Yo creo que toma decisiones para fastidiar a la prensa. Como quitar a Gerard Moreno, como lo pedíamos. Pues
Emilio,
a los 60 minutos lo
Emilio, pero sí, en referencia a eso hay una declaración que es mucho más digamos que va encarada hacia ahí, que es cuando dice mañana Morata y 10 más.
Claro.
Morate de más, y al final es Morate de más porque me estáis tocando los... Pues,
tal
Morate
cual,
más.
Es que es así.
Bueno, pero oye,
pero
aunque él lo creerá, aunque él lo creerá futbolísticamente,
él estará contento,
pero
con Morata.
Es raro anunciarlo, ¿eh?
Pero, bien, David, esa sea, forma,
pero es una forma, vamos a ver, esto también es una forma de estar... Si estábamos diciendo que Iraola le dio un abrazo a Velázquez cuando le expulsaron, pues esto, decir Morata 10 más el día antes, es una forma de abrazar a Morata también.
No, no, es una forma de despreciar a los que exigen que ayude a
favor. Pero
a ver, deja hablar al Belda, un segundo.
Estoy de acuerdo contigo que abrazas a Morata, pero como no es una cosa habitual, toda la gente que a lo mejor ha sido crítica con el tema Morata, pues se pueden sentir, diría, agredidos a su manera.
Pero David, si no lo hubiera defendido así a Morata, diríamos que era muy tibio y que no le gusta a Morata.
No, Antoñito, es que no hace falta. Mañana, alineación, lo pones a Morata.
Ponerle la mejor
claro,
manera.
Claro, ya está.
No, no podemos engañar. Morata, titular.
Morata tiene más críticos que aficionados. O sea, es que es así.
Sí, pero tampoco... Pensemos una cosa. Luis Enrique hace la lista que hace y hace los equipos que hace porque cree que es lo mejor. No,
claro, por supuesto.
O sea,
claro,
no está contra él. Y lo de Clemente que decís, escúchame, habría lo que habría, que hubo unos escándalos de miedo entre otras puñetazos a periodistas. Pero el día del codazo de Tassotti a Luis Enrique, precisamente, no salta a toda España porque están en Dallas. O no sé dónde demonio fue aquello. Entonces, claro, vamos a ver las cosas como
Washington,
son.
En Boston.
Bueno, pues ahí estamos. Entonces tú dices, oígame, querido, si este hombre hace esta alineación con la cual pues hay gente como yo que no está conforme, pues que es una opinión más, oígame. Si, pues la que vale es la de él.
Tomás.
Si pone eso, creerá porque son los mejores tíos.
Claro. Tomás,
no,
vamos
no
a ver.
Va a estar tirando el pie sobre su tejado.
Lo de Morata, David, lo dijo una vez con un futbolista y dijo que, ojo, pero esto no quiere decir que lo vaya a poner siempre y demás.
No, lo quitó.
Os lo cuento ya para que sepáis que, etcétera, etcétera. O sea, lo dijo, pues pero
no
con explicación.
Le quitó ayer. Y a Moreno, a los dos.
Emilio, por Dios, no puedes pensar que Luis Enrique hace la alineación pensando en joder a alguien.
Por supuesto,
eso es de loco.
Cáceres, mira, te voy a decir.
Yo estoy convencidísimo.
¿Qué nos ha pasado en las últimas europeos y mundiales? Hemos salido eliminados y cagándole y fracasando. ¿Sí o no? Sí, ¿no?
Sí, sí.
¿Habéis visto en alguno guerra contra el seleccionador?
No,
contra
porque
los
el seleccionador era maravilloso.
O la afición española atacando a los jugadores.
Claro.
No.
Iñaki Sáez,
¿por qué?
En 2004.
Porque es que nosotros, se tiene que enterar Luis Enrique, nosotros queremos, como él, que gane España.
Sí, pero
nosotros queremos como
en
España. Nosotros no queremos ver a la afición española enfadada, triste, desilusionada y apagada.
Muy
nosotros
bien.
Queremos, como él, que seamos campeones de Europa.
Muy bien.
Porque si somos campeones de Europa, para él va a ser muy bueno. Pero para nosotros, como narradores,
también,
para los aficionados, va a ser muy bueno.
Estoy
que
de acuerdo.
Pensar que la afición española es el problema de la selección es un error. Y inducir a los chavales y meterles e inyectarle el germen de, mira, los malos son esos que os critican. ¿Sabes lo que pasa? Estamos escuchando declaraciones de chavales que son encantadores, que yo jamás los hubiera escuchado decir eso en sus clubs. Porque es que está él generando nuevamente esa burbuja de nos aislamos porque el mundo está contra nosotros. No,
claro.
Te queremos
Manolo,
ganar a Eslovaquia
y clasificarnos.
Y
llevas toda la razón.
Y que ganéis octavos, hombre.
Y llevas toda la razón.
No hay nadie
pero
de
también
que
tenemos
ver
que asumir.
El equipo eliminado un 23 de junio.
Y
nadie...
Llevas toda la razón que el seleccionador tiene que ser más empático, tiene que tener más mano izquierda, tiene que tener
yo
más
no
causa,
le veo
y más
en
calma,
esta, de verdad,
y no
yo,
ser... Y no,
no,
ser,
no pero Juanma, que
y
está...
Y dicho esto, perdóname, Emilio, un momento. Y dicho esto, te voy a decir otra cosa. Vamos también a asumir nuestra parte de culpa, los que trabajamos en los medios de comunicación. Aquí llega un seleccionador que se llama Iñaki Sáez en 2004. Y desde el año 94 ya íbamos en hoteles distintos, jugadores y prensa. Y llegó él y unió a todo el mundo. Y llegó él y todo era concordia. Y entonces ya se jugaba las cartas con los jugadores en la habitación. Y todo el periodismo español estaba encantado. Aquel europeo hicimos el ridículo. Y que yo sepa, nadie le vilipendió a Iñaki Sáez.
Bueno, tuvo portadas muy duras Iñaki Sáez.
Le costó el puesto.
¿Cómo no le va a costar el puesto? Pero ¿cómo no le va a costar? Si no había entrenado...
Pero escucha, es que los resultados se llevan al seleccionador. Pero da igual, que Del Bosque se le llevó la última Eurocopa. Que en el último Mundial no se las lleva Hierro, se las lleva Rubiales por quitar a Lopetegui. Que es que cuando palmas... te echan. Cuando palmas, te pitan. Cuando palmas, se desengancha la gente. Da igual que seas muy chulito o muy simpático. Da igual.
Pero es que además, no, además igual, esos, todos Paco, esos trabajos se pueden hacer con buen humor, se pueden hacer con complicidad, se pueden hacer bien. No, se, no hace falta hacerlo en plan borde para
Miguel
ser
Rico,
campeones.
Miguel Rico pide la palabra al hombre a través de WhatsApp, que ya es lo último en una tertulia. Mandar un WhatsApp al moderador, por favor, quiero hablar.
No he tenido mucha ocasión. Debo tener algo de retardo con estos auriculares.
Pues espera, que vamos a hacer... que
una pausita.
Efectivamente, una pausita. Ponemos los auriculares en retardo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Raúl, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno, no nos engañemos, la selección es lo que es y da para lo que da. Mejor que no pasemos porque si nos da por pasar nos pillará una selección en condiciones y nos pintará la cara. El tiki-taka ya no vale para nada. Cuando mi madre y mi mujer, que no son muy seguidoras del fútbol en general, pero algo entienden y les gusta ver a España, no saben ni quiénes son los jugadores que nos representan y me tiro media hora explicándoselo, es que algo va mal. Veo a España desde el Mundial de Italia 90, 8 Mundiales y 6 Eurocopas y he vibrado en cada partido. Es la primera vez que ni me apetece ver los partidos de España. Más de un año pidiendo que vuelvan los aficionados al fútbol para que ahora los jugadores de la selección les desprecien sin ni siquiera mirarles o saludarles como ocurrió cuando salieron del hotel. Otro comenta, desde la lista de convocados esta selección española es una castaña. Luis Enrique y Rubiales, dimisión. Y dice otro oyente, por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Juanma, esta selección no engancha ni crea ilusión ninguna. Y hay otro oyente...
Tampoco hace falta decir eso por una vez y sin que sirva de precedente. Estoy de acuerdo con Juanma, o sea...
Una gente de la razón no te pendejo, hombre.
Y mira, y hay un oyente que le manda un mensaje a Álvaro Morata.
A Alvarito Morata alguien tendría que decirle que en este país claro que es fácil opinar de todo y de todos. Artículo 20 de la Constitución Española.
Pues eso. Enseguida sigue el tertulión.
Y como cada día vamos a disfrutar todos cuidándonos con nuestros amigos de Berti y también ahora en verano, cuando nuestro seguro de coche puede que nos impida disfrutar. Eso no lo van a permitir en Berti y además te lo van a poner muy sencillo. Tienes esperándote un 40% de descuento en cuanto contrates con ellos y además puedes fraccionar el pago como tú elijas. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en tu aseguradora digital berti.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión, 12 y 42, hora menos en Canarias. Estamos hablando de la selección, de lo que está ocurriendo en esta Eurocopa, del mal inicio y sobre todo del desapego que se ha generado y que palpamos entre los aficionados al fútbol y este equipo, el equipo de Luis Enrique, que es una realidad. Luego llegarán lo de las audiencias y todo eso, que sí, España rompe las audiencias. No sé, por ejemplo, el día del estreno fue el estreno más bajo desde la Eurocopa de 2008, me parece, desde antes de 2008. Claro, 6 millones y pico, 7 millones, mucha gente, pero fue el más bajo desde que, pues eso, desde 2006.
Es verdad que hay muchos aficionados de estos de media distancia que se conocen más jugadores de la selección de Francia que la de España, eso es
sí,
verdad.
Sí, bueno, claro. Mis hijos, por ejemplo, viendo los partidos, conocen más de la alineación de Francia que de España.
Los niños estaba pensando, exacto.
Sí, justo, yo te lo digo, y hasta de Alemania, pero...
Pues eso es de lo que... Eso es de lo que os quería hablar.
Rico quiere hablar.
Sí, eso es de lo que os quería hablar. Que es que yo creo que si la selección española, que desde mi punto de vista, desde Lopetegui hacia aquí, ha venido caminando hacia el abismo futbolístico, jugara bien al fútbol, de todo esto no estaríamos ni hablando. Luis Enrique podría serlo como fuera o como es. Morata podría decir lo mismo y no se interpretaría de la misma manera, porque seguiríamos más o menos esperanzados con que el equipo español sería capaz de repetir gestas por su manera, por su personalidad de jugar al fútbol. Y todo esto no está sucediendo. La mayoría de los partidos, lo que hemos visto en esta Eurocopa concretamente, es no jugar a nada o a prácticamente nada, y las posibilidades de mejora dependen del azar. Porque ven, puede entrar a Azpilicueta, puede poner a Llorente donde cree más la gente que puede jugar, pero luego miras la alineación, no solo la alineación, sino la convocatoria, y muchas cosas tampoco va a hacer.
Que no hay mucho más. La
situación de esperanza a desencanto provoca este desapego absoluto que hay. Y claro, el riesgo de ser como es Luis Enrique, que yo también creo que no está siendo ni la mitad de borde de lo que es capaz de lo que es capaz de ser.
Vamos.
Pues
en la escala Richter no hay ni terremoto todavía.
Pero
es que eso de que no hay nada más es mentira, porque la convocatoria ya fue un desastre.
50 tíos y ahora mata 25.
No, es que ni 25, Lama, es que yo no lo veo.
Es borde y
es que no, yo que si yo no he visto borde.
Es que yo no,
a mí es que me da igual que sea borde, o sea, a mí lo que no me gusta es que está metiendo un caldo de cultivo a los chavales.
Pero eso lo dices tú, pero no, pero no,
lo digo yo, no, perdona, lo dice Coque en una declaración. Lo dice Laporte en otra declaración.
No,
lo dice Morata en otra declaración.
Imagínate que Morata dijera: da igual lo que opine la gente de la Juve.
Vamos.
Imagínate que Coque dijera: sabemos que hay mucha gente en el Wanda que quiere que nos vaya mal y eso nos va a hacer más fuerte.
Ni loco.
Imagínate que Laporte dijera cuando estaba en el de Bilbao:
pero ¿y eso se lo manda a decir Luis Enrique?
Va a meter goles y va a callar muchas bocas.
Luis Enrique no les dice eso, pero Luis Enrique sí
que
les inculca al germen de que la prensa y la afición está contra ellos.
Pero ¿tú crees que es que Coque, que es un tío ya bregado en mil batallas, se deja envenenar
dejarse envenenar? No, pero si todo el día oye hablar así de la prensa y de la afición y
es
tal,
el ecosistema que hay alrededor de la selección es frontal, porque Luis Enrique es frontal con la prensa, lo ha sido siempre. Y entonces lo que hay alrededor es eso, que nadie espera de Luis Enrique una gran amabilidad y demás, tiene cierta gracia, te ríes con él en alguna rueda de prensa, pero lo que él genera, el ámbito suyo siempre es frontal y sobre todo con la prensa, y eso yo estoy de acuerdo con Manolo, se está traduciendo.
Emilio,
el otro día lo de Morata y 10 más es una forma con cierta,
pero por eso manera... juegan, por eso juegan tan mal al fútbol, porque
No. Juegan mal al fútbol, entre otras razones, porque ha habido muchos que se han quedado en casa y son buenísimos. Y porque hace un equipo que le da la gana. Sin lateral derecho, sin Marcos Llorente en su sitio.
Con Nacho, Yago Aspas y...
No tantos.
Y Navas. Y Canales. Y a ver...
Sería la leche, vamos.
No, la leche no. Pero no digáis que no hay más.
Vamos a ver, no nos engañemos. Nosotros no estamos diciendo que España juegue bien o juegue mal, porque Luis Enrique se aborde o no se aborde, inculque o no inculque a la prensa o a la afición como negro. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el mal rollo que se está instalando dentro de la selección contra la prensa y los aficionados no le está beneficiando a la selección. Yo no digo que España juegue bien o mal.
Eso no podría beneficiarle de ninguna manera.
Ya, pero eso le importa
a ningún equipo,
al seleccionador.
Pero es que no creo que sea tan torpe Luis Enrique.
Pues sí, lo está siendo, sí.
Que quiera que sus futbolistas se enfrenten.
Lo está haciendo porque no pone nada para arreglarlo,
yo,
Miguel.
Yo no me lo puedo creer. Bueno, que un entrenador...
He escuchado a varios futbolistas que sería impensable, como ha dicho Paco, que hicieran esas declaraciones
de su club.
Mira, y te voy a decir más. El otro día, Ferran Torres con Toribio, el chaval hace unas declaraciones normales, que dice: mis centrales se van a comer a Lewandowski. Lo dice, y le sale del alma a Ferran Torres. Sale Luis Enrique y dice: eso lo habéis inventado la prensa. Era textual. Se lo pone el Marca, textual. Pues se lo dijo a Miguel Ángel Toribio en Radio Marca.
Al día siguiente al banquillo. Al día siguiente al banquillo.
Pero vamos a ver.
Creo que veis demasiado fantasmas.
Vamos a ver, Fernando Torres para el banquillo, Rico, porque estaba claro que iba a salir Gerard Moreno este partido. Ya lo anunció entre dientes el partido inicial, y Ferran Torres de los de arriba fue el que menos estuvo bien en Suecia. No fue por eso. Y lo que dijo es una de las cosas que Luis Enrique no ha estado bien, ha sido en esto, porque no ha estado bien. Pero Luis Enrique tampoco ha estado mal saben todo. Y dicho claro, esto, claro que no. Lo voy a tratar de explicar por qué en sus clubes no lo dicen y aquí sí lo dicen. A ver si puede ser esto una clave, porque esto lo he vivido yo. En la selección pasa que estás muchos días convocado dentro de un hotel, pensando solamente en otra cosa. No tienes una vida normal, donde tienes momentos de pensar en otras cosas o de hacer otras actividades como cuando estás en tu casa. Y una de las cosas que se hace mucho en la selección es que todos los días, todas las mañanas en el desayuno, están todos los periódicos allí puestos y lees más y escuchas más que nunca. ¿Y sabes lo que le pasa al futbolista? Que nos ha pasado a todos, que 10 opiniones normales nos entran por un oído y nos salen por el otro. Y una opinión que no nos gusta se nos queda ahí taladrada durante todo el día. El problema es que el futbolista de la selección, debido al régimen de concentración, escucha y lee mucho más. Y le influye, porque aunque
Santi, ¿qué pasa? ¿Que en Brasil no había periódicos ni radios?
¿Y qué pasa? Que la única selección que ha tenido pruebas con la prensa ha sido la selección española.
Pero no es con la prensa.
Argentina ha ganado un mundial.
Con la prensa.
Argentina, bueno, con la
prensa,
con
el público.
Con la gente.
Que si dice la por eso de la afición de Bilbao, le cae una pitada detrás de otra. Si dice Morata eso en Turín, le cae una pitada detrás de otra. Yo creo que lo que están es oyendo todo el día, nadie cree en nosotros. Y entonces cuando le preguntan por los que no creen en ti,
perdona, Paco,
saltan.
Perdona, Paco, el seleccionador dijo que nadie creía y que su obligación era que los propios jugadores creyeran que podían ganar. Eso lo inventó Luis Enrique
diciendo
en el primer día de concentración, después de la convocatoria, que fue muy criticada por haber convocado a gente que no jugaba en sus equipos y por no haber convocado a buenos futbolistas, que los hay, aunque vosotros digáis que no, que hubieran mejorado esta selección.
Sin duda.
Bueno, lo que es evidente que estamos comentando, no hace falta reunirse para comentar estos temas.
Ni ser Einstein, sí.
Esto se palpa. Hombre. Y se extiende. O sea, no hace falta que el seleccionador reúna. O sea, al final, ahí dentro, pues es evidente que deben de sentir pues críticas. Es evidente que han hablado muchos de los pitos a Morata. Donde
y ahí no hay nadie, David, que les diga vamos a cambiar la pauta, tratemos.
Hay
de...
50
nadie,
tíos ahí dando
vueltas. Bueno, hay 30 tíos reunidos, 51, perdona, porque son 51 las vacunas. 51 y nadie dice, oye, podríamos intentar,
Emilio,
veríamos con buenos ojos que... No. Nadie.
Lo que le
¿por
rodea
qué?
No
porque
hay nadie que lo vea
claro.
El
seleccionador dice que es esa la política.
Y de fútbol,
y
venga, esto está
claro,
muy bien todo.
Pero
ahora
de fútbol...
problemas de fútbol. Paco estaba insistiendo ayer. Paco, tuviste ayer una frase en Tiempo de Juego, la narración, dijiste, la verdad es que somos blandos atrás, mal, arriba no metemos una y el medio del campo un
claro,
desastre.
Claro,
joder,
sí.
Pues,
es que
vamos.
Yo empecé la Eurocopa pensando que éramos capaces de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera. Ahora soy pienso que somos una selección capaz de empatar con cualquiera, nada más. Porque creo que es la boquilla que le ganamos, creo que pasaremos de octavos por el cruce sea amable y que nos la pegaremos en nuestro mejor partido, como siempre, en cuartos de final. Pero sabíamos que éramos blandos atrás. O sea, ayer Lewandowski con una mano aparta la por, pum, gol. Pero es que el primer día Isaac, con dos carreras, tuvo dos ocasiones clarísimas. Sabíamos que arriba nos cuesta hacer gol. Pues bueno, tenemos cristianos, no tenemos Messi, etcétera, etcétera.
Mira, Lewandowski.
Pero el estilo de juego, el 4-3-3, que nos hizo campeones del mundo...
No va.
Aunque a veces era más un 4-5-1 y a veces era hasta sin 9, todos eran centrocampistas. Bueno, pues resulta que estamos jugando a lo mismo, a la posesión, al tal, pero sin los grandes jugadores que teníamos. En el centro del campo, el primer día, como Suecia se echó para atrás, nos dio la sensación, a mí por lo menos, de que España jugó bien la primera parte y de que había gobernado con autoridad más o menos el partido. A mí ayer me pareció que ni eso, que no gobernábamos. Me pareció que Pedri parecía un sub-21 debutante, que Coque era un centrocampista lento, más o menos previsible, y que Rodri, que yo estaba deseando verle titular en la selección, vamos, estaba a mil años luz del Busquets actual. Entonces ya dije, pues si se nos cae el centro del campo, que era lo que teníamos, blandos atrás, arriba un poco cegados, pues ya lo que nos faltaba.
Además todo eso se ve, es que claro, la gente ve los partidos. O sea, toda esta coña que nos están contando. Cuando abren los 10 periódicos de por las mañanas. Oiga, que han patado usted con Polonia y Suecia.
Pero es que es como venía jugando ya la selección. Si
bueno, pues jugaba muy mal, querido.
Pues
jugaba
claro,
muy mal.
Pues este es el tema, que la Eurocopa solo ha confirmado que la selección venía ya jugando muy mal, que no ha mejorado nada pues, y que no hay tantos jugadores. O sea... Mira, yo entiendo que cuando dicen... Yo puedo entender a los entrenadores que dicen en mi equipo no somos no hay titular ni suplente. Tengo 23 titulares. Coño, mentira. Eso es que no tienes, o sea, que ni tú mismo sabes quiénes van a ser los 11 titulares porque no pues, estás seguro de tu equipo. Y eso es lo que está pasando.
Pues oye,
no tiene la selección española no tiene futbolistas indiscutibles.
Bueno,
y
ni
su
tiene
juego
ni tiene
es tan plano como la lista.
Bueno, pero que el señor Iraola el señor Iraola se ha plantado hoy en Montilivi con un 1-2 en contra, se ha salido sin 9, ha apretado por unos lados, ha hecho un partido que ha diseñado en su cabeza y ha tenido la suerte y el acierto que le ha salido bien. Coño, yo lo que pido es que si tú tienes unos problemas de juego tremendos, que esa es la primera providencia, que no jugamos bien, oiga, invente algo. Dejemos siempre el 4-3-3 del demonio,
Tomás,
sin delanteros,
eso,
sin extremos.
Eso pasaría por cambiar, por ejemplo, mucha gente de la lista, y no por los que se hayan quedado que no han ido, pero al final hay un perfil de selección de gente más bien físicamente tirando a bajita, técnica, de calidad.
Muertos, bueno, estás.
Quitamos a Morata, los centrales, pero tienes, por ejemplo, laterales súper ofensivos. Entonces hablamos de que son blandos atrás. Es que atrás ahí juegan con mucho espacio. Y hay que ser muy bueno para resolver todos los unos contra uno y que no te coja Isaac en una carrera y te gane, porque precisamente si algo tienes que es rápido, ¿no?
Espera un segundo, Albelda. Bueno, pues... Qué pena lo de Ram. Qué pena lo de Ram, ¿eh?
Lo que acaba de hacer John Ram, ¿eh? Desde 12 metros se ha jugado un pat como el que le dio la victoria en aquel torneo lejísimos. En el segundo y más difícil del campo, casi enchufa un Verdi. Da igual, los pares son buenísimos. Juanma, esto es cosa de dos. O lo va a ganar Louis Oosthuizen, sudafricano, o lo va a ganar John Ram, español de Barrica. -5 Oosthuizen, -4 John Ram. Vamos dos hoyos por delante de él. Ram acaba de terminar el 15, Oosthuizen está jugando el 13. Se ha hundido de Chambó, se ha hundido McIlroy, se ha hundido Mackenzie Hughes, Koepka, Morikawa, no van a llegar ninguno. Es cosa de Oosthuizen o Ram.
Le quedan
tres hoyos a Ram, le quedan... 5 hoyos a Oosthuizen y ahí va a estar el US Open.
Si hay desempate, que es en el 18 el desempate.
Primero dos hoyos y luego ya muerte súbita. Pero te dan un poquito de margen de si pierdes el primer hoyo, puedes jugar el segundo. E intentar recuperar lo que hayas perdido.
¿Y qué hoyos son?
Creo que 18 y 17, pero te lo voy a confirmar.
Vale. Bueno, si tampoco es que yo... Pero vamos...
No es difícil.
Pensábamos que iba a venir un comentario técnico sobre la dificultad del 17.
No tengo ni idea, pero vamos, como acaba de decir el 15, que es el más complicado.
Hoyo de Manzanares, sí.
Y hoyo de Pinares.
Hoyo del Espino.
De todas maneras, por volver a lo de la selección, Juanma, viniendo de donde venimos, que hace 7 años que no ganamos nada, tampoco parece una herejía que el seleccionador de turno quiera cambiar y quiera renovar el equipo. Luego la apuesta le puede salir bien o mal, pero a mí no me parece un sacrilegio para tenerlo a la hoguera.
Eso. Si nadie critica eso.
Bueno, no, joder, además, la lista no la habéis criticado ninguno.
Eso es verdad, pero hay que intentar llegar a la fase final con el equipo ya bastante consolidado y hecho. Hay muchos años para que haya cambio, ¿no?
Pero que venimos de 7 años, que alguien lo tiene que hacer.
Sí, hombre, pero ¿quién va a llamar a Xavi y a Capdevila?
Yo te digo que
en
descargo de Luis Enrique te digo que si hubiera convocado a Navas, Albiol, Parejo, Aspas y quien queráis más, tampoco ganamos la Eurocopa.
Nada. Bueno,
pero a lo mejor lo que tenía que haber hecho era darle una vuelta al estilo.
Pero estarían
porque
buenos, buenos.
Sin estrellas, Italia está ganando los partidos que tiene que ganar. Si tampoco le pedimos que gane a...
Y jugarían en
todavía puede hacerlo con un 4-4-2.
Nadie le censura lo que tuvo que hacer hecho ya Vicente del Bosque en el último Mundial, que era no dar convocatoria por...
Con una diferencia. Con una diferencia, querido, que eran los campeones.
¿Cómo que Vicente Bosque en el último? ¿En 2014? ¿2014?
Yo critiqué, Guas.
En 2014, pero Cañete, estás hablando de 2014.
Estoy hablando de 2014, sí.
Joder, pero vamos...
Donde nos la pegamos bien, además.
Bueno, pero sí. Javier, campeón de Europa...
Bueno, pero me puedo hablar y exponer, un poco, dejarme hablar y exponer, porque si es que cada cosa que digo... Estoy criticando precisamente eso, Guas. Que en 2014 Vicente del Bosque dio convocatorias por los méritos obtenidos. Y había mucha gente que no estaba méritos adquiridos. Y había mucha gente que no estaba en forma para ir a ese Mundial, y se demostró. Y nos pegamos el mayor batacazo que nos hemos pegado en un Mundial, parecido al del 98, una cosa así. Y más grave, porque teníamos un equipo que por nombre y por méritos adquiridos era la bomba. Era la bomba. O sea, Vicente del Bosque ha hecho el mejor Mundial que ha hecho España, que es el que ha ganado, y el peor Mundial desde mi punto de vista que ha visto.
El peor es el de Francia 98. Aquí, por ejemplo, teníamos un par de rivales decentes.
Bien, pero es que en 2014 teníamos una selección que era campeona del mundo, y teníamos polivalencia, y teníamos los mejores jugadores, la mejor generación, la mejor generación de jugadores del mundo. Lo que pasa es que el equipo llega en una forma pésima,
pésima, y desde mi punto de vista lo que tenía que haber hecho era haber dicho, bueno, señores, es que, joder, yo tengo que hacer aquí una revolución porque es necesario y ya está. Ahora bien, a nadie le critica a Luis Enrique que introduzca gente nueva, que cambie la idea, que traiga nuevos jugadores. Lo que de alguna forma se le critica en este momento es que el equipo no juegue como tiene que jugar, claro, que el equipo, claro, no tenga identidad, que el equipo sobre todo no tenga liderazgo y personalidad, y que se hayan quedado fuera jugadores con liderazgo y con personalidad, porque ahí sí que estamos escasos en las tres líneas. Y ahí es donde entran futbolistas de experiencia, como hemos citado antes, como Navas, como Iago Aspas, que claramente es un futbolista con mucha más personalidad que todos los que hay en ataque, personalidad. Luego ya veríamos a ver en qué momento llega, pero personalidad, ese sí que se echa un equipo a la espalda todos los días, durante muchos años.
Y Canales.
Desde que nació.
Efectivamente. Eso sí se le puede echar en falta al equipo.
Si nos ponemos
y se está
a hacer listas nosotros, no nos ponemos de acuerdo.
Sí,
claro,
David, de acuerdo.
¿Quitará a Marcos Llorente del lateral derecho, Luis Enrique?
Que falta
¿Quitará Luis Enrique a Marcos Llorente del lateral derecho?
No, ¿qué va a quitar? Sí,
lo va a poner porque por sería darnos la razón a nosotros. Pero, y eso no lo hará nunca.
Va a meter a Pilicueta, va a meter a Marcos Llorente más adelante.
Pero tú tienes lo que tienes.
De las disputas deportivas, yo sigo pensando que nos vamos a clasificar y que vamos a pasar de octavos porque el equipo no puede ir a peor. Pero para mí el gran problema de España es que tiene que reconquistar a su afición. Repito,
Manolo, con
estamos
esos dos resultados la reconquista.
En Sevilla. Estamos jugando en España. O sea, no se nos puede poner más a huevo. Estamos jugando en nuestro país.
Es que hemos empatado en casa, ¿eh? Dos empates en casa.
Claro, querido, esto es como si el Madrid, querido...
Más uno en el Wanda, que también empatamos.
Pero al menos fue Portugal. Pero es que estos dos empates en casa...
Pero, Juanma, es como si el Madrid juega en Valdebebas.
Sí, sí. La gente, cuando acabó el partido, hubo un momento que íbamos 1-1, que si hubiera habido comunión, equipo, selección, los 12.000 que nos apoyaban... hubieran empujado.
Parecían,
pero es que estaban decepcionados. Es que ni empujaban.
¿Qué no es decepcionado? Es que no transmite el equipo. Y está,
pero,
¿no?
Escúchame, pero esto que está pasando...
¿Vosotros creéis que si se gana el próximo partido y
sí,
pasas,
hombre, claro,
primero,
claro,
del grupo, sí, y hay un enfrentamiento, claro, que te atraiga más, dígase,
que sí, hombre,
no sé.
Que sí, se reengancha la gente, que somos...
Lo de ahora,
sí.
Lo de ahora
yo
es
creo
como...
que sí.
Sí, aquí, un España-Francia.
Claro que te enganchas, porque lo ves perdido y te enganchas. Pero, Juanma, es que lo de ahora es como si el Madrid juega la fase de grupos de la Champions en Valdebebas. ¿Me comprendes? Y empata con los berenenses y la salernitana. Los dos primeros partidos. El pueblo está encabronado, pero vamos, de una manera monstruosa. Y esto desde que el fútbol es fútbol. Entonces, o toca algo, sí, porque esto no ha funcionado, o toca algo, o el cabreo va a ser supino.
No, pero es que lo tiene que tocar.
Ahora, dices, oiga, coges a Marco Llorente, le pones un poco más arriba, que es el que tiene más fuerza, más dinámico y más todo que de todos los centrocampistas. Pones al chico este Azpilicueta, que es campeón
de
Europa.
Lo va a hacer.
Joder, pues claro, ya, y pones cuatro centrocampistas.
Pero Antonio, si
cuatro,
lo hace, si lo
claro,
hace...
Pues hágalo, no le sale, pues no le salió.
Si lo hace, son correcciones que estaban ya... Ya sé que odia a la prensa, pero son correcciones que estaban,
claro,
en los periódicos, claro, antes de que empezara
hace
la Eurocopa. Lo de Gerard Moreno se decía antes de que empezara el torneo. Gerard Moreno
no,
tiene que
Marcos
jugar
Llorente lo dijo aquí en el partidazo.
Marcos Llorente tiene que jugar más adelante. Son correcciones, bueno, pues, que sinceramente, vamos, yo no estoy cualificado para llevar en un equipo. Pero coño, no hay que ir a Harvard. No hay que ir a Harvard,
bueno,
para
pero
hacer
él
eso.
Entiende
no,
que
no,
es
Roberto,
ya
lo con lo poco que tenemos, lo que tenemos bueno, ponlo en su sitio.
Ponlo bien. Claro.
Oye, y no hemos dicho que echamos de menos a Ramos, ¿eh? Lama, es increíble.
No, yo sí lo encuentro.
No, porque...
Pues yo sí le echo de menos.
No nos meten el gol de Lewandowski,
que
no lo meten.
Lo
Lewandowski no mete el gol,
dije,
con Ramos, perdona.
Yo igual de Ramos lo dije, que yo creo que Ramos no estaba para estar entre los 23. Pero también dije que Ramos le hubiera aportado a este grupo para estar entre los 26.
Sin duda.
Porque no hace falta que juegues. En el grupo a veces se necesitan líderes. Y a Luis Enrique se le llenó la boca diciendo que ese
líder
era su
él,
capitán,
sí,
nuestro,
no, sí,
capitán,
no,
que aporta mucho, aunque
y que el
no
líder
juegue.
Era él.
Y Ramos
veces,
aguanta,
sí,
toda la Eurocopa,
mira,
sin jugar en el banquillo Albelda, tranquilamente.
Manolo, creo que ha sido Albelda el que ha dicho que hay veces que en los grupos se necesitan, cuando tienes un grupo tan joven como el que
sí,
tenemos,
carácter
y líderes. Y no estoy hablando de Ramos, que repito, sí, que a lo mejor no estaba veniendo.
Pero ¿sabes qué pasa?
Pero sí, para ir, para formar grupo y ayudar.
Y no solo
espera
eso,
que tenemos que parar. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz, ¿qué están escribiendo los oyentes del Tertulión?
Decía uno, no me gusta Luis Enrique, ni su lista, ni sus alineaciones, pero ayer estuve animando a mi selección y quiero que gane la Eurocopa, por mucha mierda que nos quiera echar a la gente. Pero dejaos de hablar de si Luis Enrique es más o menos simpático, o si Morata dice A o dice B, o si saludan o no saludan. Hablad de por qué futbolísticamente no damos el nivel, por qué si una selección se nos encierra somos incapaces de generar ocasiones, o por qué llevamos 9 años jugando igual y al mismo ritmo cansino que no nos sirve para nada. La selección es un reflejo de los clubes. Barça y Madrid llevan algún año en horas bajas. ¿Qué queremos? Dejémonos de listas y alineaciones. Este es el nivel del fútbol español actual. No quiero ni ver a Rubiales, y Luis Enrique se ha ganado mi antipatía, pero si juega España, lo dejo todo. Y dice otro oyente, la comparación con la España de Clemente no me vale. El único título que teníamos era en blanco y negro. Después de 2 Eurocopas y un Mundial, nos hemos acostumbrado al chuletón y ya no nos gustan los sándwiches. Y dice otro oyente, la selección no engancha porque hay un borde en el banquillo. Yo paso. Y hay otro aficionado que nos cuenta lo que siente por esta selección.
Yo he llorado muchísimas veces con la selección española, cuando nos han eliminado, cuando hemos perdido un partido importante. Sin embargo, ahora te digo la verdad, que estoy casi deseando que nos gane el próximo día Eslovaquia para que echen a Luis Enrique.
Joder. Es una muestra, ¿eh?, de lo que decíamos antes, de aficionados que están...
Bueno, ya hay textos que dicen que está en la cuerda floja, ¿eh?
Sí, sí, Maroto ha puesto en el AS que...
Maroto y Matallana lo firman.
Pues bueno, mira, son dos tontos estos, ¿eh?
No. Vale. Tienen sus cosas, pero tontos no son, ¿eh?
Bueno, yo no...
Sí.
De hecho, son listos.
Efectivamente, son muy listos. 1:04, hora menos en Canarias. ¿Cómo está Ram?
Pues mira, Juanma, pateando en el 16. Silencio. Para ponerse colíder del US Open. Silencio. ¿Preparado, John Ram?
Silencio.
Ahí va la bola, vamos a... No pasa nada. Es el tercero, yo más complicado del campo. Sacamos el par, no pasa nada. Ostweisen en problemas en el hoyo 13. Ha pegado ahora un tercer golpe muy bueno después de un segundo malísimo, pero puede hacer bogey, y si eso es así, John Ram será co-líder del US Open a falta de solo 2 hoyos.
Vale, pues última parada del tertulión. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
1:08, hora menos en Canarias. Está Ram saliendo en el 16 a un golpe del líder en el Abierto de Estados Unidos, uno de los grandes de la temporada. Y se va, ¿a dónde? A bunker, ¿no?
Pero bueno, no hay problema, es un hoyo que, bueno, es difícil, pero desde el bunker John está saliendo muy bien. Ha empezado saliendo desde el tee de salida muy bien los primeros 9 hoyos, y en los 9 siguientes se está relajando un poco, pero es verdad que es que está el campo dificilísimo, ¿eh? Se han hundido los mejores jugadores del mundo, y los únicos que aguantan ahí en cabeza, Ostweisen y Ram. El par en el 17 es oro puro, y ojo a este pat de Ostweisen, ¿eh? Si lo falla, John Ram es co-líder. 69% de
chupado,
porcentaje de conversión, dice el torneo. Ahí va Ostweisen, falló, lo metió, así que sigue yo, Luis Ostweisen con menos 5 en el hoyo 13, y John Ram, acabado el hoyo 13, va a empezar a jugar el 14, y John Ram con menos 4 jugando el hoyo 17, es decir, 3 hoyos por delante, John Ram de Ostweisen.
Vale. Elena, Miguelito, muchísimas gracias. Mañana nos contaréis más cosas de la selección, a ver si mejora el ambiente, a ver qué es lo que pasa antes de Eslovaquia.
Seguro que perfecto. Sí, ganamos el miércoles y ya verás.
Vale, gracias, hasta luego.
Un beso.
Adiós, hasta luego. De lo que habéis visto en la Eurocopa, Alemania, ¿no?
Italia también, ¿eh?
Sí. Alemania el partidazo, pero yo
le dije a Paco Italia, que pese que había perdido Alemania contra los...
Había jugado mejor.
Contra
Francia.
Contra Francia yo le dije que a mí no me había disgustado Alemania, porque
es que jugó muy bien.
Alemania encerró a la campeona del mundo, la metió allí, que le faltaba gol y tal. Pero bueno, también te voy a decir una cosa, cada partido es un mundo. Y Alemania es que es Alemania, eso no se lo puede negar nadie. Ahora que todavía queda mucho,
Cuidado con los belgas, ¿eh? Italia lleva 10 partidos seguidos ganando, 10 partidos seguidos sin encajar gol. Hoy no es un partido para valorarles porque han podido hacer 7-8 cambios. Pero los dos primeros partidos ha jugado un fútbol de cuidado, ¿eh?
Creo que no
alegre,
hemos visto todavía.
Juan Alegre.
Creo que todavía no hemos visto ni al campeón del torneo ni al rey del torneo. Digo, el rey del título individual. Que la primera fase, los que levantan mucho la cabeza, luego se la pegan. Es decir, Italia, Holanda, Bélgica, que van a salir con 9 de 9.
¿Eso es un pronóstico, Paco?
Sí, pero es que mira los últimos campeones. Hacen primeras fases normales.
No sé, yo estoy a favor.
E incluso malas, como la de Portugal en la última Eurocopa. Que,
esto podría ser lo mejor que hemos hecho de España en toda la noche.
Sí, sí, podemos ser como el Rayo. Acaba ganando.
Cuidado los belgas, te digo yo, ¿eh?
Son muy buenos.
Oye, ha hablado Hazard, por cierto. Mira, ya que
ha hablado Hazard.
Sí. Vamos a escuchar lo que ha dicho el jugador del Madrid en la concentración de Bélgica.
Nunca he dudado de mis cualidades, pero he dudado un poco de cómo he estado muchas veces lesionado si estaré en forma al 100%. Ya sabéis que me he roto el tobillo 3 veces y puede que nunca vuelva a ser el de hace 10 años cuando empecé mi carrera, pero sé que si estoy en forma puedo demostrar mi valía en el campo.
Esto es lo que ha dicho Hazard, jugador del Madrid.
Una pena tremenda.
Es sensato lo que dice, ¿no?
Una pena tremenda.
Pues sí.
Mañana creo que es titular, ¿no?
Un tío que ya dice que no sabe si va a volver a ser quien era por culpa de la lesión. Hombre, se tiene que ver muy mal.
El que era hace no sé cuántos años, esperemos.
10 años.
Se tiene que ver muy mal, ¿eh? Porque normalmente los futbolistas, aunque sea, se engañan.
No,
pero que un jugador reconozca públicamente, no sé si volverá a ser el que fui, ¡buf! Me da mucha pena.
Estoy totalmente de acuerdo porque el jugador siempre se ve incluso mejor de lo que uno piensa, ¿no? Que es por lo que antes te iba a decir sobre Sergio Ramos. Es muy difícil llevar una leyenda como Sergio Ramos a una selección para no ser titular. Es muy difícil, es muy comprometido. Crea un ambiente mediático también difícil y tenso de gestionar. Hay que encontrar mucha humildad por parte de esa leyenda. ¿Y sabes qué pasa? Que Sergio, como es un tipo de gran carácter, que por eso es ha llegado donde ha llegado, probablemente no se rinde, es un tipo que no se rinde. Y es un tipo que si se ve cualquier partido dice, coño, yo puedo estar ahí, ¿sabes? Entonces, sí, es muy complicado que Hazard, eso que has citado antes, Manolo, de llevar a una leyenda a una Eurocopa para que no sea titular y que tenga ese liderazgo desde fuera. El liderazgo se suele tener cuando uno es líder y uno tiene un dorsal en el campo.
Pero respecto a Hazard, lo que me gustaría saber, igual vosotros sabéis mejor, es si realmente él durante estos años ha hecho lo que tenía que hacer para ser ese futbolista.
Hoy Mourinho he leído que dice que es un talento sobrenatural, pero que su problema es que no entrena.
Y se ha roto mucho, ¿eh? La lesión son tremendas.
Muchas veces es eso.
Pero escúchame, son unas lesiones terroríficas, ¿eh?
De alguien que no se había lesionado nunca, ¿eh?
Hombre, el tobillo es... El tobillo es la muñeca del tenista, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Claro,
para pasar más todavía.
Bueno, pues probablemente por eso, como no se lesiona nunca Roberto, es un tipo que como con la calidad le llega para ser un gran jugador, que no necesita hacer otro tipo de esfuerzos, pues ahora su escenario es distinto. Y ahora su escenario, después a lo mejor de la primera lesión, es ponerse a trabajar como un bruto, ponerse en un si cabe, más delgado que nunca, para que ese tobillo soporte menos carga, etcétera, etcétera. Digamos un régimen de vivir el fútbol que él no había vivido nunca
porque
no había tenido estos obstáculos
en
su carrera.
Santi pasó eso en el Barça. O sea, un día le pillaron una bolsa de 1 kilo de conguitos en el armario, dijo, y se dieron cuenta que este tío hacía la dieta que le daba la gana, comía lo que le daba la gana y vivía como le daba la gana.
No, pero cuidado, Hazard llega descuidado y con barriga al Madrid, pero el problema
no,
es
pero
que le
Paco,
pegan un viaje.
Pero ese es una cosa bastante de cómo
viaje,
vivir.
El problema
de
la lesión, hombre.
De vivir el fútbol.
Pero Emilio Romario salía de noche y era el mejor.
Pero vamos a ver, pero ¿qué es la lesión? Salir de noche. ¿Qué entendemos por la lesión? Me lesionan, me han dado un viaje, y entonces me quedo en mi casa tranquilo, haciendo lo que me da la gana, hasta que ese tobillo está para jugar. No es así, es un enfermo, un lesionado profesional, no es un lesionado de la calle que dicen quédese usted 15 días sin moverse y tranquilo, ¿vale? Lesionado profesional, pues tiene que inmediatamente controlarse mucho más la dieta, tratar de hacer otro tipo de ejercicio que se lo permita, por ejemplo, pues no puedo trabajar con el tobillo, pues tengo que trabajar para
y hace muchas más horas, Santi, muchas más horas.
Claro,
eso solo
has estado lesionado
en
la rodilla,
club, ¿no,
David,
Santi?
Cuéntalo. ¿Qué te esperaste? 6 meses a que la rodilla estuviera bien.
Santi, pero eso
se lo han dicho y no lo ha hecho.
Santi, eso
se lo
tendrá que decir un especialista en el club.
Y a lo mejor no lo ha hecho, se lo han dicho
y
no se lo ha hecho.
Yo no lo sé. Yo estoy hablando de lo que es lesionarse. Que dice Paquito, es que le dieron un viaje. Muy bien, una desgracia. Pero una vez que te dan un viaje, tú tienes que afrontar una lesión con una gran profesionalidad.
Claro, pero yo no sé si no ha sido profesional después del
golpe.
Es
que no, claro, yo tampoco lo sé.
Lo que, pues por eso, pues estás echando
viaje,
la mierda.
Ya, yo estoy contando lo que
soltando,
sucede.
La estás soltando. Yo lo que sí sé es que no fue muy profesional cuando se presentó en el Madrid con barriga. Eso sí.
Pues ya está. Pues
pero después no lo sé.
Yo te quiero decir es que si analizamos su carrera, nunca ha tenido incidentes, con la calidad le llega para ser jugador. Es la situación más cómoda que puede tener un futbolista. La situación más incómoda, me lesiono, tengo una lesión comprometida y tengo que ponerme a trabajar mucho para que esa lesión tire hacia adelante. Y es un escenario que él no había probado. Punto, no digo más, porque no lo sé. Pero tiene toda la pinta, como habéis visto, y como estás contando tú, la barriga y tal, pues que probablemente esa situación le pilló de...
Y por la reiteración, Santi, por la repetición, porque ha caído en bucle.
Oye, se ha ido a un camino de cabras, Ostuizen.
Y tanto que se ha ido a un camino de cabras. Veremos a ver cómo acaba Louis Ostuizen en el hoyo 14. De momento se ha ido al camino por el que...
No, no estaba muy contento con lo que le estaba diciendo el juez, ¿eh?
No, porque, claro, porque él quiere aliviarse sí, por el no camino debe, no y el juez le dice que no hay distancia suficiente y que puede pegar perfectamente el golpe desde ahí.
Entonces va a penalizar con un golpe.
No, penaliza, está tirando la bola, tiene que tirar, depende cómo caiga la bola, ¿eh? O sea, él puede dropar y ahí la deja ya quieta y ahora jugar.
Está justo en el borde de un camino asfaltado.
Eso es, pero que como estaba en el camino primero, o sea, se ha quedado en el camino, él puede irse al sitio más cercano jugable y dejar caer la bola. Entonces no la debió gustar como ha votado primero, le ha permitido el juez moverla y la ha vuelto a dejar caer. Y ahora va a jugar aquí Louis Ostuizen en su...
mangazo.
Su segundo golpe... En un par 4 de 443 yardas y tiene al hoyo, pues, 138 yardas, que desde ahí es bastante difícil. Veremos a ver si puede evitar también esos árboles que tiene un poquito delante, no sé. Veremos. Y John Rahm, por cierto, ha jugado un hoyo de libro en el 17, pegando un gran segundo golpe desde el búnker y tiene 7 metros para birdie, que es complicado, pero aunque no lo meta, el par es oro, porque el 18 es el segundo hoyo más sencillo del campo y lo normal es que haga birdie. O sea, lo normal es que mínimo solo con el 18 empatemos a Ostuizen pues y le pongamos
toda la presión. Ya va a
patear,
Rahm, ¿eh? Ya va
allá
a patear.
Va, hoyo 17. John Rahm, 7 metros. Si lo mete, se pone colíder del US Open a falta del segundo hoyo más sencillo.
Este es complicado, ¿eh?
Joder, qué lejísimo.
Caída de izquierda a derecha, por eso está apuntando muy a la izquierda. Son 7 metritos. Le he visto meter muchos de estos. Vamos, John, que hoy estás inspirado. Tienes carita de campeón. Tienes carita de que estás disfrutando en el campo. Vamos a ver esa caída. A ver si lo ha leído bien. ¡Lo ha leído! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Lo enchufa John Rahm! ¡Cierra el puño el chaval de Barrica!
¡Qué bueno!
¡Que a falta de un hoyo acaba de ponerse colíder del US Open! John Rahm, hoyo 17, menos 5, empatado con Louis Ostuizen, que sufre en el hoyo 14. En nada, en 30 minutitos, podemos tener un nuevo campeón de un gran en España, después de que lo hiciesen Xabi Ballesteros, Chema Olazábal y Sergio García, en el panteón del golf español hay sitio para uno más, y su nombre tiene que ser el de John Rahm.
Nos falta el segundo apellido, John Rahm, ¿qué?
John Rahm Rodríguez.
Pero y su aquí hermano no ha ganado nunca en español, ¿eh? Aquí no ha ganado nunca en
jamás,
español, ¿eh?
En el jamás.
Y cuidado de dónde viene este tío, porque en el Memorial este iba con una ventaja alucinante y se tuvo que retirar por COVID.
Le costó un kilo y medio.
Un millón y medio de dólares, de aparte de no tener el torneo, que
es
yo creo
buenísimo.
Que es por lo que juegan estos tíos, porque a estas alturas el dinero es un problema 33.
A ver, que le ha pegado Ostuizen, a ver dónde va esa bola. No la veo, no ha cogido green, ¿no?
Sí,
pero se pasa, ay, casi se sale, bueno.
Lo ha cogido
buen golpe de Ostuizen, pero cuidado, tiene que hacer dos pats, ¿eh? Sí. Antes ya ha salvado una situación complicada, tiene que hacer dos pats y meterla. Y aún así seguimos empatados. Le queda la parte más complicada al campo, ¿eh? John Rahm acaba de salvar la parte más complicada al campo con un birdie, porque son segundo, tercer y quinto hoyo los más difíciles del campo. El 15, el 16 y el 17. Vaya, pate, John
Rahm.
¿Cómo ha caído? ¿Cómo ha caído?
De Rahm, impresionante, ¿eh?
Dios, es que tiene una mentalidad ganadora. O sea, los enfados que se pilla, que la gente los echa en cara. Pero es que es esto, es un espíritu campeón de en los momentos complicados aparecer el mejor Rahm.
Que venga a jugar contra Eslovaquia.
Pues te digo una cosa, jugaba al fútbol y no lo hacía nada mal, ¿eh? O sea, y su hermano era portero en un equipo que entrenaba el gran José Ángel Peña. No,
el hermano de Rahm está en directo en el Tertulión. Eritz, muy buenas.
Buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas noches.
Di algo, Jabato.
Impresionante, ¿no?
Bueno, sí, sufriendo un poquito aquí.
¿Sufriendo?
Sufriendo y gozando, claro.
¿Tú crees que se lo lleva o que no?
Yo creo que sí, si no lo pienso yo que se lo lleva.
Claro.
¿Quién lo va a pensar?
Claro. Que ¿cómo lo estáis viendo? ¿Que estás solo en casa o os habéis reunido la familia? ¿Cómo lo estáis viendo?
No, están bueno.
Salidón en el hoyo 18, ¿eh? Gran salida de John Rahm en el 18. Esto puede ser birdie, ¿eh?
Nada, tengo a los padres ahí en Estados Unidos con él y yo aquí en casa con la cría ya dormido y con mi pareja.
Vale, perfecto. Erich, pues nada, que ojalá que podamos hablar de que eres el hermano del campeón.
Que
se
queda, que este es oyente, déjale, para que lo escuche en la radio en casa, que se queda aquí escuchando por teléfono, Juanma.
Está viéndolo en la pantalla y está oyéndolo a través de Angelito García. O sea, estamos en el 18, en el último hoyo de Rahm, en el 18, y puede ser birdie, porque la salida ha sido muy buena, ¿no, Ángel?
Exactamente, gran salida de John Rahm, no tengo todavía la distancia porque no la ha subido la web del torneo, pero vamos, calle y partiéndola por la mitad, con lo cual, lo normal, en el segundo hoyo más sencillo del campo y con una salida así, lo normal es mínimo birdie.
¿Estabas tan esperanzado, Erich, para este torneo, como ha sucedido al final?
Sí. Sí, la verdad es que después del Memorial y todo este tema del COVID y tal, la verdad es que estaba jugando muy bien. Y bueno, luego la semana ha ido salvando los días malos, entre comillas, y bueno, la última vez que ganó aquí salió a tres golpes del líder, como hoy, o sea que esperanzados estábamos.
Joder, a ver, o sea, si... en este campo ya ha ganado.
Sí, sí, en 2017. Sí. Ah, bien, bueno, bien. Dando una exhibición, por cierto, y con un pad muy similar a este que acaba de enchufar. ¿Está Ostoisen preparado en el hoyo?
12 más 1.
12 más 1, no, 14, uno más.
¿Es este Ostoisen?
Uno más, ahí va.
Sí, ahí va. Sí.
Bueno, si la mete, evidentemente se pone líder en solitario, pero a ver si se deja trabajo. El patio Ostoisen no va, pero se queda un poco cortito. Tiene un metro, medio metro. Va a sacar el par normalmente fácil, pero insisto, va a los tres hoyos de los más difíciles del campo. El hoyo 15, el segundo más difícil, el hoyo 16, el cuarto más difícil, el hoyo 17, el séptimo más difícil, porque le acaba de hacer Verdi John Ram, si no sería todavía más sencillo.
Es un poco el Girona, dice Angelito, que ha quedado cinco veces segundo en este...
Cinco veces segundo y ganó el British Open de 2010.
No, pero hoy va a ganar, ¿no, Paquito?
¿Eh?
Hoy gana.
Sí, oiga.
Que sí, Paco.
Sí,
no te me cambies, Paco, no te me cambies.
Lo ves campeón, ¿no?
Sí. Y por cierto,
Joseba... Cuando acabe Ram, toda la presión es para él, ¿eh? Para el otro, ¿eh?
Y por si alguno queréis apuntaros, Joseba Larrañaga tiene que pagar una cena a toda la gente del partidazo que estábamos hoy trabajando aquí.
Y a todos y a los oyentes también.
Ah, bueno, eso
780.000 cenas voy a pagar.
Como tú quieras, si te quieres apuntar. Venga, vamos a ver cómo me mete el pat Louis Ostoisen en el 14... ¡Ay, qué bonito sería! ¡Ay, qué bonito sería repetir ese Eagle Sergio García que cantamos en 2017, cuando le vimos coronarse campeón del Masters y ponerse la chaqueta verde! Estos ya están todos eliminados, ¿eh? Mackenzie Hughes empezó líder la jornada.
Esto no hay un coche escoba que lo
y
recoja.
Han ido cayéndose.
Y ya nos quedamos con lo que interesa.
Sí, sí, esto ya es que nos den el 18 de Rami está y esperar a lo que hace
la
el otro.
La gente que nos oye, ¿qué debe estar pensando?
Pues que hay un deportista español a punto de hacer historia en el deporte. Estamos hablando de...
Vale, vale.
Mira, ¿os suena un tal Seve Ballesteros? Pues dos Masters y tres British Open. Nunca ganó el US Open. ¿Os suena un tal Chema Olazábal? Dos Masters. Nunca ganó el US Open. ¿Y os suena un tal Sergio García? Un Masters. Nunca ganó el US Open. O sea, estamos a punto de ver lo que jamás ha hecho un golfista español. Rory McIlroy, el favorito de Joseba, que se ha ido dejando golpes por el camino, sobre todo un doble bogey. Y allá va.
Ah, este está chupado.
Louis Ostoisen. Bueno, vamos, Paco, cántamela adentro ya, Paco.
Estas se fallan a veces.
Antes ha fallado una, igual
no.
Rory McIlroy.
Que no.
Es para par. Es para que Ram se ponga líder en solitario. La metió Louis Ostoisen.
Esa la meto yo.
Están con menos 5 los dos, con menos 5.
Sí, pero se insisto, Ram ha pasado la zona difícil y a este le viene ahora.
Se va Ostoisen al 15, ¿no?
Al 15.
Y está Ram en el 18.
Exactamente. Te digo ya la distancia de Ram. Le ha metido 321 yardas de sartenazo. Le quedan 223 al hoyo. Ya sabéis, yardas es 0,9 metros, con lo cual, pues eso, hay que quitarle.
Hasta ahí llegamos.
Una decimita.
Sí.
Le quedan 200 metros exactos a bandera, le quedan a John Ram.
A ver si lo enfocan, hombre, a Ram.
Con el pitch lo va a hacer.
No, le van a enfocar, no te preocupes, Juanma, que no hay ninguna opción de que no lo enfoquen.
Yo no sé qué deporte.
El golf es una cosa de locos.
Absolutamente. Erich, pues nada, vamos a intentar sumar todas las fuerzas posibles para empujar a Ram y para hacerle la puñeta a Ostoisen este.
A ver, todos estamos empujando igual.
Oye, ¿al final vas a abrir la botella de vino o la de ron?
La de ron.
Vale.
Hay que ser fuerte, sí señor.
Sí, claro. Señor, como Luis Enrique, igual.
Sigue ahí, Erich, que vamos a cantar una salvajada que, por cierto, no voy a cantarla antes de tiempo, pero el jueves ya hablamos tú y yo de que algo así podía pasar, ¿eh? Justo este torneo y no ningún otro, ¿eh? De los muchos grandes que ha peleado John Ram.
Así es.
Que, por cierto, en los dos últimos grandes, los dos de este año, quinto y octavo. Es decir, siempre está ahí arriba, siempre pelea entre los mejores.
Está más cagado el hermano que yo, ¿no?
Y hoy le toca ganar.
Sí.
Con los dicharacheros que normalmente.
Hombre, esto es un poco... Esto es mucha tensión. Esto es peor que perder la final de la Copa.
Le enseñaste a jugar tú a este, Eriz. A este hasta hace bien poco le ganabas todavía, ¿eh?
Nah, a este le he enseñado yo todo lo que no tiene que hacer.
Es un fenómeno, Eriz.
Hasta que pegue el golpe, Eriz, cuenta la historia de cómo tu padre se va a la Ryder, que justo la que se juega en Valderrama, y a partir de ahí os mete el virus del golf. Que hasta entonces no había ningún golfista en la familia.
Nah, pues van unos amigos, va él y bueno, pues van invitados y tal, y bueno, pues a la vuelta se ponen a practicar y bueno, pues de ir de vacaciones al monte y a esquiar, pues de ir de vacaciones a jugar a golf, literal. O
sea, pues ese chaval que empezó a ir de vacaciones a jugar al golf está a punto de pegar el segundo golpe en el hoyo 18, es colíder del US Open. Si la pone en green, tenemos el verde casi seguro. ¿Qué? Y como le dé por dejarla cerca, te voy a cantar un eagle, Juanma, que van a temblar los altavoces de toda España. Van a temblar las radios de toda España. Ese golpe de Jon Rahm, 200 metros a bandera, le ha gustado, la está mirando. Vamos a ver dónde bota esa bola. Bunker, no pasa nada. John es un gran, dilo tú, Eric, John es un gran artífice del sándwich y sale muy bien de bunker, ¿eh?
Es buena zona.
Vale. Hay distancia bandera para poder sacarla y frenarla. ¡Ay! La estaba mirando, le había gustado,
¡ay, señor!
Menos mal que ha dicho que es buena zona, Angelito, porque yo que me suicidaba después de ver una bola en bunker.
Bueno, en el 17 también fue a bunker, ¿eh? Y no le fue mal la cosa.
Ay, ha botado, mira, ha botado en el rafe. Si llega a botar hacia adentro en vez de hacia afuera, nos quedábamos en el centro de green. El bote ahí nos ha perjudicado. Antes nos ayudó mucho, ahora nos ha perjudicado.
Firmo el par y que el otro juegue con...
Veo aquí la carita de los dos mayores fans que hay en la cadena COPE de Jon Rahm, que son Alberto Arauz y Joseba Larrañaga.
Y Kike Iglesias, que se suma, ¿eh? Kike Iglesias. Hola, Kike.
Ah, pues sí, sí, este sí que sabe.
Ahora sí que sacamos los tanques.
Este sí que sabe.
¿Kike qué?
Bueno, bien, acabo de llegar a casa.
No hace falta que pongas
la tele. Te contamos, US Open de golf.
Sí, estoy.
No, no pongas la tele, Quique, nada más que oírnos a nosotros ya está.
Quique, esa salida de bunker, que tú sabes más que nosotros, ¿bien?
No, sí, tiene tiempo, espacio para frenarla. Pero tiene que hacer verde, ¿eh? Con el par no le vale.
¿Tú crees que con menos 5 no se gana?
Madre.
No sé, que os estáis en tiene ahora tres compromisos importantes, ¿eh? Pero bueno, por cierto, Juanma, vale, lo dejamos antes en el aire.
Pero es el líder.
Lo dejamos antes en el aire. Dos hoyos de desempate, se tienen que jugar los dos. Es decir, si te ganan un golpe en el primero, tienes la opción de remontar en el segundo. El 7 y el 18. El 7, un par 4 medio. Y el 18, que es este par 5 que está jugando Rami, que es muy sencillo. Y a partir de ahí, si siguen empatados, a muerte súbita, el 7, el 11 y el 18. Eso es ya muerte súbita. Y a partir de ahí me preguntaba Paco, ¿y qué más pasa? Pues mira, estoy en la página web oficial y no dan más opciones. El 7, el 8 y el 18, los de muerte súbita. Y no dan más opciones. O sea, que me imagino que creen que a partir del quinto hoyo ya no pasa nada. Porque antes, hasta 2017, se jugaban otros 18 hoyos al día siguiente en el playoff del US Open. O sea, se jugaba otra vuelta entera.
Pero no puede haber empate en esto, ¿no, Quique?
No, claro que no.
No puede haber empate, no, evidentemente. Entonces, no.
Si en esos tres hay empate, que siguen otro más.
Yo creo que se debe repetir la serie 7-8-18.
Quiero recordar a los oyentes que estamos en pleno tertulión, que hemos interrumpido por la narración de un acontecimiento deportivo que puede ser histórico, que es la primera vez que un español gane el Open USA de golf. Nunca un español ha ganado este grande.
Y Ram, o sea, y Juanma, para que veas el mérito que tiene, es que hace nada había 5 campeones de grandes y Jon Rahm peleando por el título. Y de momento 4 de ellos han caído. Han ido haciendo dobles bogies, han ido estrellándose, mientras que Rahm ha hecho una vuelta perfecta, solo con un bogie en los primeros 9, después de empezar con 2 birdies, y a partir de ahí ha ido haciendo lo que necesitaba.
Ahí va Rahm.
Está viendo Rahm.
Al bunker.
Las caídas, está viendo Rahm la fuerza que le tiene que dar al golpe. Eso es, mirando bien el green, mirando dónde la tiene que botar. ¿Y cuánto tiene que rodar esa bola? Como la enchufes, John, voy a despertar a media España, ya te aviso.
Nos caemos. ¿Tú crees, Angelito, que lo estará viendo Nadal?
Vamos, seguro. Seguro. Y además te voy a decir una cosa.
Deberías llamarle a que lo comentara con nosotros.
Estaría bien, ¿eh? Salvo Tiger Woods. Mira, le voy a poner un mensaje ahora, a ver si me contesta. Salvo Tiger Woods.
Pero dile que la estatua es muy bonita, ¿eh?
Mándale un mensaje a Márquez, Emilio, que ponga la tele.
No tengo el móvil, coño.
Venga, llamar a todos. Lama, mándale una a Florentino.
Salvo Tiger Woods, que es su gran ídolo, estoy seguro que después va con Jon Rahm a muerte.
La tiene que botar en el primer metro de green.
Estoy
si no
de acuerdo,
pasará, ¿eh?
Estoy de acuerdo porque hay mucha caída.
Si tú hubieras dedicado Iglesias, estarías ahí
en
pateando.
En el primer metro de green.
Sí, claro. Cortita, muy cortita.
Mira
dónde está apuntando, ¿eh? Hay tanta caída hacia la izquierda que está apuntando muy a la derecha, ¿eh?
Sí.
Le quiere dar mucha caída como antes. Y antes lo dividió de maravilla. Preparado Jon Rahm con un sándwich en las manos.
Hay que ser valiente.
Los pies bien fijados, importante, a la altura de la bola. No es un golpe difícil. A ver qué tal la ha sacado, a ver qué tal ha botado. Hay que caer. Uy, no le ha leído la caída bien, ¿eh? Va a estar difícil el verdi. Va a estar difícil
es que,
el verdi.
Es que no se ve por la televisión, pero si la tira recta hay mucha bajada.
Pero no la ha cogido.
Y podría pasarse demasiado.
Vale, no le ha cogido la bajada. Ha preferido abrirse, como dice Kike Iglesias, para no jugarse el irse incluso al agua. Si cogía demasiada caída, ¿qué hay ahí, Kike? ¿4 metros, 5? ¿Eriz?
5, sí.
4 o 5 metros, sí, no más.
4 o 5 metros. Pues bueno, la mira, la marca y se relaja.
Esta la mete.
Yo creo que es lo que dice Quique, que no quería arriesgarse a coger demasiada caída y sacarla de green. Y ha preferido jugar conservador. Yo creo que él piensa que el menos 5 vale. ahí lo dejo. Pues ahí él está, ha visto muy difícil en los tres hoyos a los que va Louis Oosthuizen en ahora, y yo creo que John Rahm tiene en su cabeza que el menos 5 vale, que el par vale en este hoyo.
Es un pad muy delicado, es el mismo pad que ha tenido en el 17.
Y mucha caída.
De izquierda a derecha, y la tiene que tocar, nada menos que tocar, porque va a ir sola al hoyo.
¿No estás de acuerdo conmigo, Quique, que ha sido conservador, que cree que el menos 5 puede valer?
Evidentemente lo que no podía hacer es irse al agua, con lo cual así lo máximo que va a hacer es par, con lo cual bien.
Eric, ¿sigues vivo?
Sí, yo estoy con Quique.
Vale, vale.
Vamos. Estaba allá. Muy cerca al agua.
Yo también, que es el que sabe.
Te lo he dicho.
Silencio.
Sí.
Vamos, Angelito.
Tiene peor cara nuestro rival que Rahm.
Está Oosthuizen con cara de miedo.
Está bastante más cagado Oosthuizen que este.
Oosthuizen,
sí, si no lo ve. Vamos.
El público está asustado. Mira el penalti.
Oosthuizen, Louis Oosthuizen.
Oosthuizen va a hacer honor a su apellido.
Le va a pegar fuerte.
Le va a pegar, pero.
Le va a pegar un hostiazo que verás.
Que hable bien, hombre.
Ay, madre.
Ay, madre mía, con qué nervios.
Vamos, Angelito, que hay gente en los taxis. Que
está
no
preparado. Louis Oosthuizen duda mucho con el palo.
Duda tanto, eso es, que duda está mucho. Entre palos.
Duda mucho. ¿Qué está puede tener palos. En la mano ahora, Quique? ¿Qué tiene en la mano?
No tiene nada.
¿Hierro
no,
qué?
El hierro 9, el hierro 8, menos.
Te voy a decir la distancia exacta.
Va a ir primero John, ¿eh?
Va a patear primero John. Tiene 196 yardas al hoyo Louis Oosthuizen.
No es nada eso.
Y a ver qué tiene John, a ver qué tiene John exactamente.
Morata la mete, pero con la izquierda.
John tiene 5 metros y medio exactamente.
Ojalá sea el último golpe de Rahm.
Ojalá.
Ojalá sea el último golpe de Rahm en este.
Sería magnífico.
Si John Rahm enchufa este pad de 5 metros y medio, John Rahm tiene medio US Open en el bolsillo. Se pondrá líder en solitario con Louis Oosthuizen. Tres hoyos muy complicados por delante. Y este 18 que está jugando John Rahm. John Rahm Rodríguez, chaval de Barrica, su hermano, oyente siempre de tiempo de juego y del partidazo de Copi, viviendo en directo el primer round de su hermano. La pega John Rahm. Ahí había esa caída,
¡Vamos!
¡Vaya dos pads!
¡Qué grande este tío!
¡Eres artista! ¡Pero cómo puedes meter esos dos pads!
¡Qué grande!
¡El que has metido en el 17! ¡El que has metido en el 18! John Rahm tiene medio US Open en el bolsillo. Estamos a punto de ver a un español ganar por primera vez en la historia el US Open. Estamos a punto de ver a John Rahm Rodríguez coronarse campeón de un mayor de golf.
Cuando bueno, vas a tres hoyos te enteras, ¿no? Oosthuizen en este lo sabe, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo.
Hay paneles en todo el campo.
Y gritos. Y
a ver, los
cuando oyes el público así, de esa forma, vamos.
Pero ahora le parece mucho más difícil el golpe que tiene.
¿Qué hay que tener para meter los pads que ha metido en el 17 y en el 18? Puedes decir la palabra que quieras.
Oye, la gente está de barrica, porque saltan mucho, ¿eh? Me mira el pueblo cómo grita.
El Caddy de los Twitch en este lleva el pinganillo de tiempo de juego, se lo está diciendo ya, ¿eh? Los
qué bien, mira cómo
espectacular, se la
y
celebración.
Por cierto,
¿eh?
Será número uno del mundo si gana, ¿eh? Será número uno del mundo porque queda fuera de los 15 primeros Dustin Johnson.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Edición histórica del Tertulión. Es la 1:34. Vamos a narrar los tres hoyos que le quedan al rival de Rahm. Para saber si Rahm gana el abierto de Estados Unidos de golf. Algo que nunca un deportista español ha conseguido.
Me estás diciendo que vamos a hacer media hora de tertulión con lo que haga un tal Louis Oosthuizen, ¿no?
Eric, sí. Mira al sobrino. Se parece a ti el sobrino, Eric.
Sí, yo le conozco por la tele, como vosotros.
Oye, explícale a Paco González cómo es su nombre, hombre, que todavía no quiere entender por qué es lo de Kepa.
Es que Kepa, para tener el nombre vasco, y bueno, luego le han puesto la C de Keji como segundo nombre, para que el apellido de la madre no se pierda, porque ahí solo coge los del padre o los de la madre.
O sea que ese chaval que está en brazos del futuro campeón del US Open se llama Kepa Cahill Rahm. Le ves a John Rahm como dentro de poco besará la gran copa del US Open.
Kepa es el que tendría que ser el portero de la selección.
No hay ningún Kepa malo.
Acaba de poner el pique en el Twitter. ¡Qué bestia John Rahm!
¿Qué dos pads ha metido en el 17 y en el 18? Quique, tú llevas viendo gol mucho tiempo. Hay que tenerlas muy bien puestas.
Silencio, que está pateando esto.
Ahí va Oosthuizen desde el centro de la calle. Falla la chaval.
Fállala, buena línea, línea muy recta. A ver dónde la pone Stuyzen. Uy, 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 ese bote, quédate, quédate. Vale, se quedó fuera de green. Se quedó fuera de green, le faltaron un par de metros. Se ha equivocado con el palo, Quique. Decías tú que dudaba con el palo, le ha faltado un palo.
Sí, estaba entre palos, ha tirado el palo corto y se ha quedado corto, claro.
Está a dos de Verdi, ¿no? Digo, a dos de par, ¿no?
Claro, claro, claro. Tiene, es un par cuatro, ha pegado el segundo. Vale, vale. Necesita,
o sea, hacer,
un buen, hacer un buen approach y un buen par. Salvo que quiera patear desde allí, Quique, que no creo, ¿no? Porque está
John
demasiado
Ram fuera, camina por el campo, bueno, por los exteriores del campo con su niño cogido en brazos. ¿Cuánto tiempo tiene, Eric, el niño?
Pues es de marzo, así que unos pocos meses.
Joder, tres mesitos y ahí está el claro. golfista de Barrica con su hijo y esperando a ver qué ocurre en los tres últimos
ya
hoyos.
Cumplido, hombre.
Será del 29 de marzo. Mira, como yo.
Me encanta
abril,
la celebración
abril.
De
Ram.
Ah, cagada.
Eric, no Eric, me encanta la celebración de tu hermano, que siempre es igual. Dos veces cerrado el puño y luego ya los dos juntos. O sea, primero puño derecho un par de veces y luego ya los dos juntos para adelante. Siempre hace la misma celebración.
Lewandowski a John no le movía, ¿eh? Con un...
Por favor.
Ayer...
Se le rompe la
cuéntanos que la gente dice, perdona, Guas, la gente dice lo de que tu hermano está un poco pasado de peso, que tiene mucho culo y tal. Cuéntanos lo de cuando intentaron bajarle un poco el peso y a dónde se le iba el swing, que vamos, que las mandaba a Cuenca todas.
Nada, si al final si su cuerpo y su genética es así, o sea, tú le ves en persona y ves que no está gordo. Él al final en el gimnasio lo que hace es mucho core y glúteo y mucho cuádriceps, es lo que él ejercita.
Es como lo de Antonito Ruiz.
Angelito, claro. Estamos en menos 6 RAM y menos 5 el otro.
Eso es, menos 6 RAM, menos 5 el otro. Tiene 3 de los hoyos más complicados del campo. Ahora mismo está jugando el tercero más difícil. En el 16 tiene el cuarto más difícil. En el 17 el séptimo más difícil. Y luego ya viene al caramelo con nosotros. Es decir, yo creo que puede hacer Verdi perfectamente en el 18, pero creo también que se va a dejar algún golpe en los tres anteriores.
Muy bien, Angelito.
Yo veo desempatito, playoff, pero vamos.
También veías prórroga hoy.
Sabes que esto es una gran frase de Paco González para ayudar a la familia, ¿no?
Sí.
¿Dónde este pone el ojo? De nuestra Paco es mejor que nosotros.
Yo veo prórroga esto, penalti.
Perfecto. No llega el pobre hombre al hoyo.
Oye, Eric, ¿qué estarán pensando el Aitá y la Ma allí ahora?
Pues tienen que estar, a mi madre, que es un poco más tranquila, estará rechinando todos los dientes, y mi padre pues no sé dónde se habrá metido. No me gustaría estar a la suya ahora.
Oye, le ha hecho 67 golpes a un campo que hoy estaba durísimo y dificilísimo. O sea, le ha ganado cuatro golpes a un campo que hoy estaba... Bueno, o sea, no hay más que ver lo que están haciendo los demás. McIlroy, Koepka, DeChambeau, o sea, gente buenísima y que se han dejado todos golpes por el camino, Quique.
Sí, sí. Yo te digo una cosa, Juanma. ¿Tienes claro que esto acaba 2:30, 3 de la mañana?
No lo tiene claro, no. Nos ha pegado un pegote, pero no lo tiene claro.
Que tres hoyos más este green que le queda a Stuyzen son 45 minutos,
Que no, hombre. Va a haber
de llamar, que... Acabo de llamar a Arjona, que está encantado contigo.
No.
Te rindes.
Que a Stuyzen le faltan tres hoyos.
¿Tres hoyos 45 minutos?
Sí, tanto.
Si hay cooling break de ese son más, ¿eh? A 15 por hoyo.
Sácate la calculadora.
Por hoyo y estando hoy como está el día, echar incluso a 20.
Que se ha pegado un pegote.
Vamos con la pregunta, Juan.
Lama, entonces esto, tú que has tomado la decisión, ¿continúas con el programa?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que esto es algo histórico.
Sí, eso es verdad.
Yo también.
No podemos cortar.
Que lo es. Yo creo que es algo histórico. Más allá
es
de
historia
que
del deporte
dormir,
español.
Pero, le echamos otro ratito a Luis Enrique.
Es que este tipo... Si eres cobarde o eres valiente, ya está.
Este tipo en el hoyo 18, ¿os acordáis?
¿Qué es lo más que te puede pasar? Que te echen. Pues oye, te echan.
¿Os acordaréis del pata aquel que dio la vuelta al mundo?
Planificamos sin ti, tranquilo, Juanma.
Sí.
¿Os acordaréis del pata aquel que dio la vuelta al mundo de John Ram? Fue el que le valió la victoria aquí, en ese mismo hoyo 18. O sea, que es su jardín particular, se lo sabe de memoria. Es aquel que dio doble caída. ¿Os acordáis que todas las televisiones abrimos con ello? Pues eso. Fue en 2017 en Torrey Pines, en su campo.
Esto,
Fetiche,
Angelito.
Dime.
Lo siento, pero me está llamando la familia.
Cógelo, Eric, por supuesto.
Pero escucha, después nos llamas y, o sea, después te llamamos y nos cuentas qué te han dicho.
Sí, que nosotros estaremos aquí 45 minutos más, tranquilo.
Bueno, vamos a esperar
no te
cómo termina Stuyzen y ya luego no si ya hablamos.
Avísame,
vale,
venga.
Un abrazo, Eric, gracias.
Felicidades, ya te felicitamos, campeón.
Un abrazo.
Gracias.
Pues ahora sin el hermano, ¿qué hacemos? Ahora ya cortamos la retransmisión, ¿no?
Porque yo diría,
¿Pero cómo tienes ganas de irte con lo que estamos viendo, Juanma? Esto, hombre, es historia del deporte español, hombre.
Más que nada porque vamos a contar tres hoyos de un sudafricano. De Luis Twice, o sea, en
es, no lo es un detalle que estamos teniendo con todos nuestros siguientes sudafricanos.
Ni en Sudáfrica lo cuentan.
Que son legión. En honor al país donde nos proclamamos campeones del mundo.
¿Tú crees que vamos a una radio sudafricana ahora mismo en directo? Yo digo que no.
Efectivamente.
Bueno, pero va a ser el programa más influyente de la radio en Sudáfrica.
En Sudáfrica. Y esto Arjona lo va a entender.
Oye,
a las mismas maravillas.
Santi, ¿de esto sabes o es como el tenis?
No, yo no tengo ni idea, pero me encanta el golf desde que estoy en COPE.
¿Quién juega al golf? De los que estamos en el tertulión, ¿quién juega al golf? Aparte del ama.
Yo he ido dos veces en mi vida y Quique
rico juega.
Podía ser profesional.
Bueno, yo he jugado, pero hace muchos años que lo dejé porque me exige más tiempo del que yo le puedo
dar. Ostweisen tiene un metro para par. Un metro para par. Si falla esto, ya tenemos tres cuartos de copa,
hombre,
en el bolsillo.
Esto no lo falla, hombre.
Un metro, ¿no? Eso no es nada, ¿no?
Venga, está tranquilo, lo metió. De momento, Ostweisen salva el hoyo 15. Le quedan 16 y 17. No puede 18, fallar. Tiene
18.
Que hacer. Sí, digo, 16 y 17 para no fallar. Difíciles. Y 18 para empatar a John.
El 16 y 17, ahí tenemos el triunfo. Aquí,
¿ves?
Angelito.
Lama me está escuchando, no los demás, no soy yo los demás.
El 18
aquí te ha dicho que vamos al desempate.
Ahí vemos a John Ram en el vestuario.
Esa espera de ser mortal,
Con su caddy. O sea, recuerdo que a este tipo hace nada.
Tiene que ser peor pegarle ahora a la bola.
Este tipo hace 15 días dio positivo por coronavirus, a punto de ganar un torneo en el que lideraba con 6 golpes y que se iba a llevar $1,600,000. Se lo escamotearon en un momento.
Sí, se vacuna todo el mundo.
No, con la primera vacuna ya puesta, pero aún así dio positivo.
Encima.
Sí. Aún así dio positivo. De hecho, lo sabías de 5. Porque alguien muy cercano a él.
¿Qué pasó con el palo .6 ese? ¿Lo perdió al final?
No, claro que lo perdió. Claro que lo perdió, el 1,600,000. Y eso sí dijo. Y eso sí dijo, voy a ir al US Open y voy a ir a ganarlo. Y aquí está. Sin prácticamente.
¿Cuánto se lleva Angelito si gana esto?
Si gana esto, se lleva exactamente. Mira, va a recuperar lo que perdió. $2,250,000.
Pues pero di el segundo. Que ganan, se llevan todos
los El segundo, que a Ostweisen le va bien lo del segundo, hombre. 1,350,000 a Luis Ostweisen le va de maravilla.
Madre mía, Emilio, lo que ganan
un kilito menos.
Han saludado los golfistas.
Estos saludan.
No me hagas, han saludado no me hagas, todo el mundo.
Santi, por favor, no me hagas hablar más, lo que hagan los futbolistas. Mira, porque Laporta hoy ha dicho
todo,
que son unos
cuatro
abusones.
Días, ¿cuánto dura el torneo?
Que son
semana,
unos
días.
Abusones.
Vamos a dar una noticia. Santi, te voy a decir cuándo va a saludar a la afición española. Vamos a dar una noticia, hombre, que no se ha contado todavía. John Ram va a venir a jugar los dos torneos grandes que hay en España. Va a jugar el Open de España y va a jugar Valderrama.
Y a los Juegos Olímpicos,
Olímpicos va a ir con una ilusión enorme por ganar el oro. Es más, te digo una cosa, es de los pocos españoles.
Vamos a los Juegos Olímpicos.
De los pocos españoles que dudo si cambiaba incluso este US Open por el oro olímpico. Cosa que no pasa
Angelito,
ni en el tenis ni en
por favor,
otros.
Angelito. No,
lo cual define al personaje.
Oye, te voy a decir una cosa, Juanma, sobre lo que dices tú. Mira que ha ganado Nadal cosas, ¿eh?
Hombre, como el oro no hay
nada.
Yo
cuando le vi ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
Y yo.
No te creas que le he visto en muchos sitios mucho más emocionado, ¿eh?
Y tanto.
O sea, se volvió loco con aquella medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
Es el Olimpo,
Manolo,
tío.
Manolo, los Juegos Olímpicos engatusan a cualquiera.
Por cierto, ¿dónde está este campo? Tremenda, ¿este campo dónde está?
Al lado de San Diego.
No, eso es una Torrey Pines, California. Que te molesta, porque estamos hablando
a ver,
de los Juegos Olímpicos, ¿por qué no
San
la
Diego, California, Torrey Pines?
No, te digo porque calor no hace, ¿eh? La gente va de manga larga también, algunos, ¿eh?
Pues hay una ola de calor en la costa oeste de 44 grados.
Bueno,
en
olas hay, ¿eh?
Hay gente para todo.
Va a salir Luis Ostweisen en el 16. Es un par 3, ¿eh? Es un par 3 de 233 yardas.
Venga,
a ver dónde la pone.
Multiplicado por 0.
De momento va muy recto. La salida no es mala, pero a ver si coges banquero. ¿Qué vas a coger? La salida es buena. Coge centro de green. Vale, pero está lejos. Otra vez tiene que hacer dos pats.
Una buena salida.
Otra vez tiene que hacer dos pats. Está jugando conservador también, ¿eh? Yo creo que firma el desempate, es decir, irse al 18.
Me cago en la firma.
Y enchufarla ahí.
Oye, Albelda ya ha pagado, ¿no?
Sí. Albelda solo tiene por contrato hasta la 1:30 y...
Como diría Antoñito, es el único inteligente de todos nosotros.
A los Tuicen le cabe un palito.
Y me da tiempo para una lavadora que voy a...
ya va tarde,
No, pero hasta ahora no se pueden poner lavadoras.
Sí, hasta ahora sí, hombre.
Menos por el ruido.
Está en la hora.
Oye, yo estoy aquí escuchando, pero no tengo ni pajo de idea de golf, ¿eh? Con lo cual...
¿Pero lo estás viendo o no lo estás viendo?
¿Qué va? Te lo he dicho.
Lo oye en la copa, que es mejor que verlo, hombre.
Estoy escuchando. Perfecto.
Pero te está llegando la emoción, ¿no? O sea,
sí, hombre.
Está enloquecido.
Estoy a punto de abrirme un...
Vamos. Le cuesta dormir hoy.
Una botella de ron.
Creo que es el momento de acordarnos cómo están fallando los mejores jugadores del mundo y el final que ha hecho John Ram. O sea, que no vuelvan a decir algunos de esta redacción, que no voy a nombrar ahora por no retratarles, que este chaval no sabe finalizar y que siempre acaba top 5, top 10, pero
di
nunca gana.
Son, di quiénes son.
Cuádruple bogey del campeón del año pasado, Bryson DeChambeau en el 17. ¿Saben cuál es el 17? Es en el que John Rahm ha hecho birdie. Y ha ganado 5 golpes al campeón del año pasado en un solo hoyo. Venga, que vuelvan a por otra.
¿Qué me estás contando?
Lo que oyes.
Bueno, pues...
la pregunta, ¿no?
Es
indeciso, ¿eh?
Oye, tengo preguntas, es verdad.
Vale, venga, mientras.
Pues voy a aprovechar para hacer las preguntas del tertulión.
Y las de la semana que viene también, chicos.
No, podemos hacer. No, y Badiori estaba también preparado para contaros la asamblea del Barça.
Joder.
Joan, muy buenas.
Nos da a las 5 de la mañana.
Ahora. ¿Qué tal, Joan? Espera un segundo. Joan, aquí está. Preguntas tertulión. Paco González, con Ramos fuera y si se va Varane, ¿a qué central debería fichar Florentino?
No van a fichar a ninguno, ya esa es la información que hemos dicho. A mí, por gusto, pues no lo sé. Es que barato no encuentro ninguno. Vale. No encuentro ninguno.
Manolo Lama, ¿imaginas a los hermanos Iglesias Villanueva el año que viene haciendo dúo? ¿Uno pitando y el otro a los mandos del VAR?
Imagino que lo harán bastante...
Eso. Oye, el del bar de hoy era Barón Aceitón, que la ha liado parda con las manos que no ha visto.
Sí. Palomar, ¿Morata es el Vinicius
con
Patrio?
Con la expulsión, Paco, y con la expulsión.
¿Morata es el Vinicius Patrio, Palomar?
No, yo creo que no. Lo que pasa es que no tiene... La hemos tomado con él. Yo creo que no hay que cebarse con Morata.
Guas, ¿estaríamos clasificados con Raúl de Tomás arriba?
Sin duda.
Emilio Pérez de Rozas, después de la victoria de hoy, ¿crees que... ¿crees que volveremos a ver al mejor Márquez?
Ya lo hemos visto, sí, ya está aquí.
Rico, con los nuevos fichajes, ¿qué tres delanteros pondrías? Supongo que se refiere al Barça, claro.
Yo diría una de Luis Enrique, Messi, dos más.
Vale. Albelda, ¿qué opinas de la caída del Bitcoin? ¿Es momento de vender o aguanto un poco más?
Hombre, yo creo que hay que aguantar, se ha caído.
El golf y habla de Bitcoin.
De aquí a dirigir 5 días hay un paso. Cañizares, el césped de la Cartuja no está para jugar al fútbol, pero ¿serviría para alimentar a tus muflones?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que dicen que Luis Enrique lo dejó muy corto y esto lo dejarían más, así que mal.
Vale. Antoñito, ¿poner a Llorente fuera de su posición debería ser delito?
Sí.
Vale.
Badiori. ¿Criticas a la selección, Antonio? ¿Ves?
Yo soy crítico siempre.
Badiori, ¿qué tal ha ido la asamblea del Barça?
Bueno, bien, para la puerta, bien. Pues,
¿cuántas horas ha durado? ¿Cuántas horas ha durado?
Pues mira, ha empezado a las 3:30 y ha acabado a las 10:00 p.m, o sea que 6:30, 6 horas y media.
¿Cuántos birdies ha hecho?
No sé si jugaba al golf. Sí, la puerta le
sí,
pega.
Alguna sí,
le
sí.
Yo estuve el otro día en Mallorca
allí, ¿no?
Yo estuve con Núñez una de 9 horas.
Bueno, hay un titular hoy en La Vanguardia que dice que se ha encontrado el club bastante peor de lo que él pensaba y luego en la asamblea lo que ha venido a decir es que no tiene que pedir perdón por lo de la Superliga.
Sí, yo hablaría... ha habido dos grandes temas. Por un lado, los números, que han aprobado unos números que no le gustan a nadie, que son los de la gestión de Bartomeu, que por cierto ha tenido que defender o presentar Jordi Moix, que el hombre ha pasado una mala tarde porque le han pitado varias veces en su intervención. Pero bueno, ha dicho Laporta que por favor aprobaran esos números porque si no se los aprobaban, la vida del club quedaba paralizada y eso no podía ser. Por tanto, números aprobados. Se ha aprobado también un crédito de 525 millones porque la deuda... ya han dicho hoy que por lo que se están encontrando en la auditoría que están haciendo se va por encima de los 1.000 millones y después de la Superliga al final no se ha votado nada porque no hay formato, pero ha dicho Laporta que el proyecto sigue vivo, que la justicia les está dando la razón, que no van a pedir perdón y que esperan que puedan acabar dialogando con la UEFA. O sea que esos son los grandes titulares, números por una parte y el tema de la Superliga por la otra.
Espera, que va a patear...
Va Louis Oosthuizen. Hoyo 16. Tiene 12 metros a bandera. Necesita dos pats. Ahí va Ostuaisen, intenta coger la caída también de derecha a izquierda. Se va a quedar corto, ojo, 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 que se queda un poquito lejos. Ojo, que si hay que meterlo, Es verdad que lo ha hecho muy bien porque se lo deja con cuesta arriba el pad, ¿verdad, Quique? Y, sí, no, y es un poquito más sencillo.
Pero es un pad muy 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 malo, ¿eh?
Quique, por favor.
No, no, el pad es malísimo, sí, sí.
Con orden, que acabo de poner la tele, eso es un desastre.
Para que tengamos una idea de quién es el rival, lleva 45 millones de dólares en ganancias solo en torneos este chico.
Joder, con los futbolistas.
Pues te voy a dar yo otro dato, Santi.
No saluda, ¿eh? Creo que cuando sale de los hoteles no saluda.
¿Os suena un tal Patrick Mahomes, que firmó un contratito nada muy barato también, de más de 500 millones de dólares? Más de 500 millones de dólares por ser el mejor quarterback de la NFL. Pues acaba de poner un tuit también, what a pat, o lo que es lo mismo, vaya pedazo de pat. Otro que está vibrando con John Ram.
Mira, con los futbolistas también.
El Patrick Mahomes es el
que va a fallar. Hay que va a fallar Ostuaisen.
Silencio.
Vamos allá.
Yo creo que
se planta, vuelve a leer la caída, está nerviosísimo.
Lo mete, hombre.
No, no lo
vamos. Prepárate, Juanma, que nos vamos a las 3 de la mañana.
Le tenía que pegar de espaldas, con chulería.
Acabo yo de poner la tele, pensaba que era más fácil
yo
esto.
Yo tengo
pero...
hasta las 2, ¿eh? A las 2. Este
se
es el
queda la
torneo. Dos, ya queda el equipo, siete, el equipo de los Juegos Olímpicos. Va a hacer
esto,
un primer avance.
90% de la copa en el bolsillo.
Ángel, este es el pat del torneo. De derecha a izquierda.
Va, la pega Ostuaisen, la va a meter, la metió. Buenísimo,
Eso es sencillo.
Muy recto.
Está impecable el tío.
Bueno, hay mucha tensión ahí, Paco, que han fallado paz de.
Ya os diré yo cuando
le
va
queda
a
uno, le queda el 17.
Ahí está.
Ranking de dificultad va subiendo porque todos los que van haciendo lo van perdiendo golpes. Ha subido a ser el quinto más difícil.
Pero a ver.
El 17.
Este tío muy bien no va porque de momento va uno por debajo.
434. Está
ya
jugando.
Ya
escucha, Emilio, tal como está jugando, que no está atacando la bandera y está jugando a centro de green, está jugando a pasar estos tres hoyos con par y a jugarse el hacer un verdi en el 18 e ir al desempate.
Sí, pues
o sea, lleva cinco hoyos haciendo
pues cuando,
eso.
Pues eso solo le sale al Cholo.
Mira qué tranquilo. Mira qué tranquilo está, mira qué tranquilo está Emilio, porque sabe que tiene un millón y pico ganado ya.
Pero jugar así
ganar
solo le sale al Cholo,
pico, ¿no? ¿Cuánto es?
Venga, que le tiemble, que le tiene que temblar el brazo, que este tipo ha sido cinco veces segundo en un mayor. Solo remató una vez en el British Open de 2010.
Oye, ¿puede haber prórroga aquí o qué?
Puede haber prórroga. No,
claro. También lo damos.
Yo solo digo una cosa.
Qué pena que ayer no tuviera un buen día John Ram.
Paco González se ha quedado, con lo cual debe ser importante, porque si no hace rato estaría en el coche.
¿Te quique?
O no duerme en la
radio,
Paco González.
Ayer no tuvo un buen día, ¿no?
Otro que falla McIlroy. Lo duro que está este campo y lo bueno que es John Ram.
John Ram tiene 26 años, es muy jovencito, ¿no?
Claro que es muy jovencito. Escucha, y teniendo 26 años, que este dato sí que os lo quiero dar, lleva jugando grande solo desde 2016. Ha sido cuarto, noveno, tercero, séptimo, quinto y octavo. Es decir, tiene ya 7 top tens más lo que haga aquí.
Y número uno del mundo. Que lo fue, ¿no?
En solo 6 años jugando. Sí, sí, claro que lo fue y lo recupera aquí, insisto. Porque Dustin Johnson ha quedado más allá del puesto 15, que es lo que necesitaba, 15 o empatado, para mantener el número uno del mundo si ganaba John Ram. Le están contando cómo es el hoyo 17. ¿Lo habéis visto ahí? 434 yardas.
Salida tensa para este. Va a intentar evitar la izquierda. Es posible que acabe en el banque de la derecha, ¿eh?
En las tres vueltas anteriores, verdi, par y par. Ha hecho Luis Ostuaisen. La está mirando. Ojo, que se queda mucho tiempo mirando. A ver dónde se la ha ido.
Se acabó. Como esa bola no sea jugable,
tiene que dropar y jugar el tercer golpe.
Nada, hemos ganado.
Nada.
Llamemos al hermano.
Se acaba de rendir.
Se puede haber acabado el torneo, señores.
Bueno, totalmente, pues, vamos.
Hemos gafado al pobre hombre este.
Eso está.
El cuarto árbitro ha levantado allí dos tablillas.
En este hoyo, John Ram ha hecho verdi.
Pues ahí está la clave.
Mira el bote, a ver dónde acaba. Si queda arbustos limpios, que no frene,
Arbustos, que está fastidiado.
Arbustos, es injugable. Eso es injugable, nada.
Va a estar el río.
Mira una ardilla ahí abajo, mira una ardilla.
Hay un río ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Que se ha comido la bola. Explica, cuando la bola cae ahí en los arbustos, fuera de calle, ¿qué pasa? Va a tener que dropar justo por donde ha entrado.
En la zona de penalización, ahí justo por donde ha entrado.
Puede dropar a dos palos de distancia y ahí pega el tercer golpe.
Ya tercero,
¿eh? Tercero, es decir, que para conseguir el par tiene que pegar un golpazo increíble y dejarla a la
bandera. Que ya está, hombre.
Pega el tercer golpe, quiere decir que le suman uno.
Claro, uno de penalización más el que pega.
Que Joseba vaya sacando el dinero de la 4B.
Sí, sí. Un poquito parcial está siendo.
¿Te das cuenta cómo había que aguantar?
Si es sudafricano,
no hace falta ni el 18.
No, es que no lo damos el 18, ya lo damos por
disimular. Va a ganar en el 17.
Va a ganar en el 17.
lo que ha hecho John Ram en este
le
campo.
Le va a sobrar uno, que tiene la cosa valor, ¿eh?
Los tortazos que se están pegando los mejores jugadores del mundo y lo que ha hecho John Ram. Madre mía.
Se ha limpiado los zapatos, es un tipo muy correcto.
¿Sabes lo bonito que es verlo sin estar con la tele encendida?
Oye, os digo
verlo sin estar con la tele encendida, dice.
Estoy oyendo nada más que Angelito.
Ah, vale. Oye, era una metáfora.
Prepárate, Manolo, que tú vas a contar el oro olímpico de este tipo también.
Pensé que era poltergeist eso. No hay nadie que tenga mejor este portero.
Yo estoy con los ojos cerrados, escuchando a Angelito y a... Y aquí que
tú lo que estás es a punto de dormirte.
La radio
no,
pura.
Me está encantando. Manolo,
estás encima de la cama con los microcascos puestos.
Esto sí que es radio.
Manolo, ¿sois conscientes de lo que estáis viviendo, por favor?
Sí, somos conscientes.
¿Sois conscientes?
Por eso estamos aquí.
Si te da la cabeza vuelta, avisa. No, Manolo.
Pero vamos a ver.
67 golpes en la ronda final de un US vamos, Open, vamos, que vamos. Siempre la ponen criminal para que se hundan, como se ha hundido Bryson DeChambeau, como se ha hundido pero Rory McIlroy.
Cuando dice que la ponen criminal, que
está la bola, mira.
Que ponen las banderas difícil, tan difíciles para
difíciles que
pues
que
depende,
hay
pues la esconden el principio del green y escondida justo detrás de un árbol, claro. Te la ponen justo donde la caída está peor, es decir, no te la ponen sencillo.
Varían de un día para otro.
Son todos los días distintos.
¿Cuántos agujeros?
Que ilustra esta gente, mira, responde Quique.
O sea, han cambiado los hoyos. Claro, cada día.
Espera, que yo eso no lo sabía. ¿Cambian los hoyos?
Cada día.
Claro, ¿no?
Cada día.
Por favor,
es una máquina de hoyos.
Pero los agujeros los hacen o ya los tienen.
Ilustra estos ignorantes, Quique, por favor.
Los tienen hechos.
Cada día cambian el hoyo, levantan el hoyo, tapan, ponen el tepe otra vez, lo ponen como antes y se lo llevan al hoyo a otro parte del green. Claro,
sí, y es verdad o es mentira que el US Open siempre en la última jornada le intenta hacer criminal para que sufra todo el mundo. Claro.
Bueno, no, pero normalmente ponen 6 banderas fáciles, 6 medias y 6 difíciles. A la gente eso es lo lógico.
Tengo un mensaje que tiene razón, el sudafricano se quejará del césped.
Sí.
Claro.
Deberían podar los arbustos.
De la cartuja. Sí, no, estaba la hierba alta.
Yo solo quiero deciros una cosa. Hace nada John Ram estaba empatado con Brooks Koepka, campeón de un grande. Le ha metido 4 hoyos de ventaja. Con Morikawa, campeón de un grande, le ha metido otros 4. Con McIlroy, campeón de un grande, le ha metido 5.
A ver, que le
Quique,
va a la vez.
Describe lo que tiene que hacer ahora.
¿Ves? Mira, ¿ves lo que os decía antes? Puede dropar en un margen de 2 palos. Pone un tee al final del palo para que ahora entre la raya roja y el tee que ha puesto. Y el tee que ha puesto tiene que dropar la pelota. Antes la bola se dropaba.
¿Qué es dropar la pelota?
Es coger una bola nueva y dejarla caer. Antes se dejaba caer desde la altura del hombro y ahora, desde hace un tiempo, se tiene que dejar caer desde la altura de la rodilla.
Pero ya le cuenta un golpe más.
Sí, claro. Ya lo tiene. Este es el tercero.
Y depende dónde bote.
Ya las cámaras siguiendo a Ram por las tripas
sí,
del torneo.
Se va
a patear. Yo creo, se va a patear, ¿no? A entrenar por si acaso. Por si acaso se empate. Y así tranquiliza los nervios.
Pues dile que no patee, que va a ganar.
Ya. Exacto.
Que
se vaya con el niño.
Esto es palizos, niño.
Por cierto, la mujer va con las uñas pintadas de amarillo.
Es que hoy es el Yellow Monday ahí, en Estados Unidos.
Sí. Es por tú, le hacen juego las
cuidado.
Uñas al vestido.
No lo vacilo, ¿eh?
Lo ha acercado, ¿eh?
Existe el Blue Monday, que es el día más triste del año, que es por enero, y hoy para los anglosajones es el día más feliz del
no
año.
No era este, Guas, ¿eh?
No, claro, es verdad. Es este con cara de pájaro. Un hombre con cara de pájaro.
Está a punto de llegar un nuevo grande para el golf español. Insisto, 5 Severiano Ballesteros, un genio. De los mejores, para mí, top 3 de los deportistas españoles de toda la historia.
Y tanto.
2 Chema Olazábal. Los
ya
dos Masters.
Ya está la bola en el suelo.
Ya va el hombrecito.
Bueno, y uno Sergio García. Allá va Louis Ostweisen.
Ahora hay que llegar.
Está cruzado, de verdad.
A ver si lo va a de medio metro.
Ahora le vienen todos los fantasmas Quique, de todos los grandes
Quique, que ha perdido. Bogey aquí todavía le deja con alguna opción de hacer Eagle al 18, pero vamos, dificilísimo.
No, es imposible. ¿Pero qué dices?
¿Lleva un palo
el 18
mucho?
¿Es un par 3? ¿El 18?
El 18 no, un par 5, Juanma. El 5 Juanma.
Para hacer un Eagle, para hacer un Eagle en un par 3, Juanma, la tienes que meter de
primero. No, yo en uno, por eso te digo.
No.
Par 5, y es sencillo, pero claro, Eagles es muy difícil sacárselos a un par 5 y más con toda esta tensión. Eso, y
no,
ahora,
que va a
buscar bandera con el segundo seguro, ¿eh?
Un perdedor no va a hacer eso en el
último hoyo. Ahí va Louis Twice, en tercer golpe.
Sí, va.
Si hace doble bogey, estamos ganados. Si hace bogey, lo tenemos casi en el bolsillo.
Venga,
ahí vuela la bola de Louis Twice. ¡Qué golpazo ha pegado!
al que salva el par. Se deja salva el par.
Que no.
Se deja dos metros y medio para par, Luis Ostwaisen. Vaya golpazo.
Más de dos y medio, más de dos y medio. Pero
como salve el par es tremendo.
Como un sinvergüenza.
Como salve el par, nos vamos al desempate. Señores, preparaos para trasnochar.
Hombre, ese sinvergüenza.
Qué golpazo ha pegado, ¿eh?
¿Cuántos años tiene Ostwaisen?
¿Qué golpazo ha pegado este golpe también? Nos ha dejado en pelotas.
¿Y Ram? ¿Cuántos tiene Ram?
26.
26 contra 38.
Y ya tiene un hijo.
Y Torrey Pines es un pueblo de 2.000 habitantes.
Joder, Paco, os he estado mirando datos chulos, ¿eh? No, ¿sabéis?
Es que los grandes torneos de golf de Estados Unidos son unos campazos que no veas que pertenecen a un pueblo pequeño.
Eric Ram, hermano de John. Hola, Eric, de nuevo. ¿Has hablado con la familia? ¿Qué te han dicho?
Bueno, he hablado con mis padres. Ahí están a la espera de...
Pero ya tienen
de
la copa, ¿no?
¿Están optimistas o estaban muy nerviosos?
No, pues están tranquilos y bueno, ya John no puede hacer nada, no está en su mano, así que oye, ya esperar a lo que haga Ostwaisen y bueno, pues esto es golf.
Ha pegado un buen golpe ahora, ¿eh? Pensamos que estaba hundido y ha pegado un buen golpe, ¿eh?
Sí, luego tiene opción de eagle y de verde.
No, pero está uno por debajo. Sí. Vale.
Eric, ¿dónde se va tu hermano ahora? ¿Patting green? ¿A centrarse en oye, empatear y olvidarse de esto o qué?
No lo sé, me imagino que sí, patting green o dar bolas para no desconectar y seguir con el swing y seguir caliente, ¿no?
Gracias, Eric, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Te queremos, Eric. Venga, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora. Está
Ostwaisen arreglando
no la metió,
los...
Ostwaisen este,
eso está a cuatro y medio, por lo menos. No
está. Pero que no la metió, hombre. Santi, que yo soy contigo. No,
cuatro metros y medio.
Está exactamente a tres metros y pico. Tres metros. No 10 pies. No tres metió, metros no, y pico.
Yo creo que la enchufa, ¿eh?
Que no. ¿La enchufa o no?
Yo creo que sí.
¿Quique?
Pues sí, venga, va.
No, sí, venga, va, no.
Yo creo que sí,
más sabe.
El golpazo que ha pegado el tercero tiene que haberle subido la cresta a la ola, ¿eh? O sea, motivado ahora sí que está. Estaba un poco cobardito.
Está por debajo, motivado, pero perdiendo. Y ha perdido todos los que ha podido
su
ganar.
Su táctica era exactamente esta, Emilio. De verdad te lo digo. Sacar los cuatro pares e irse al 18 a empatar a Ram.
No la mete ni de coña.
Muy bien. Cuesta arriba.
Eso. Ahí está, Luis Ostwaisen, sudafricano. ¿Sabéis cómo le llaman? Es Rec, le llaman a este tipo.
Es verde.
5 veces segundo en un mayor ganó el British Mira, Open de
2010. Seis veces segundo.
Ahí va.
Si falla
silencio.
Este pat, tenemos el 90% del US Open en el bolsillo de John Ram Rodríguez. Chaval de Barrica, que ha jugado 2 hoyos extraordinarios. Ahí va el pateo Ostwaisen, ¡Lo falló!
¡Falla!
¡Lo falló!
¿Qué os he dicho, tontos? ¿Más que tontos? ¿Quién sabe
John esto? Ram tiene 2 golpes de ventaja. John Ram está sonriendo ahora mismo en Casa Club.
¿Quién sabe de vosotros,
que si Luis Ostwaisen no hace un hilo en el hoyo 18, y eso es muy difícil.
Bueno, pero puede pasar.
¿Qué va, hombre? Un perdedor. Este tío es un perdedor.
Y comparará a Seve Ballesteros, a Chema Olazábal y a Sergio García en el panteón del golf español, donde solo están los elegidos.
No,
y lo ha dicho
este
Paco
pan.
González, 26 años. Este tipo está a punto de ganar el primero, pero va a ganar muchísimos más.
Ayer hizo un eagle en este hoyo, en el 18, ¿eh?
Sí, acabó con eagle. Acabó con eagle, ayer mismo.
Y nosotros tenemos que acabar.
No.
El tertulión, sí, tenemos.
Por favor.
¿Y ahora quién ha llamado?
¿Pero qué coño hacemos ahora nosotros?
¿Quién ha llamado?
Es por nosotros y no nos importa otra cosa.
Tenemos hasta las 2:15, hora límite. Bueno, 2:15. Arjona ya tiene que entrar a 2:15.
Llama al sudafricano que lo acorte esto, anda. Mira, Carapájaro no lo ha metido.
Y 2:15, me temo que 2:15, si es un par 5, o sea, es un hoyo
largo.
Pero bueno. Pero al segundo golpe ya sabemos.
Solo debemos esperar al tercer golpe.
Al tercer golpe, concretamente
al segundo. O la deja para meterla o como esté fuera de green tiene que hacer un chip prodigioso.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar aquí hasta ahora con esta alegría en el cuerpo?
Bueno, ya nos pasó algo así con Nadal y Angelito también.
Sí.
Oye, y el sudafricano está...
¿Y ganamos o no ganamos?
Sí.
Se está portando...
Mira el pat de ayer. Este es el pat de Eagle de ayer. ¿Desde dónde la enchufo?
Qué animalico.
Joder,
qué bonito. Qué cosa.
Esto es lo que hizo ayer en este mismo hoyo Luis Ostwaisen.
Me acaba de dar miedo ahora.
Qué cosa, sí. Eso
se me ha quedado. No, es un perdedor este, tío. Bueno, no te preocupes.
Yo pensaba que era ahorrado, ¿no? Directo esto.
Oye, yo sé que soy muy pesado y que lo estoy diciendo muchas veces.
Que no, Angelito,
pero el vueltón que ha hecho John Ram, con 67 golpes, mientras todos se hundían...
Nunca ha hecho un eagle
69,
en sus...
70, 72, 67, ¿no?
Nunca.
Eso es.
La tarjeta, ¿no?
Ha hecho un eagle en el último hoyo en sus 132 torneos.
¿Veis a Bryson DeChambeau? Hace nada estaba empatado con John Ram. Ahora está pateando para acabar a 9 golpes. ¡A 9! Fíjate. El campeón del año pasado.
Angelito, lo que tú estabas diciendo, ¿no?
Te das cuenta, Paco, lo que es leer las cosas estas, ¿eh? He dicho hasta la tarjeta de oyentes.
Bien, bien, Lama, bien.
Estamos sin en pleno tertulión.
Estamos ensayando las madrugadas olímpicas de Shonkar
y... Este se llama como Luis Enrique.
Se llama. Cañón, ¿no?
Sí, siempre, echando una mano y tomando decisiones.
Bueno, y tal, y te dice, venga, y sigue otra horita más. Dale. Y dale 2 horas más y tal.
A ver.
Sí. Oye, Albelda, una cosa, que me da no sé qué tenerte conectado. Si es que sigues conectado.
Sí, Albelda.
Sí, sí, estoy aquí.
Pero si quieres, no, sigue negociando, en serio. No,
claro. Sigue negociando, David, sigue negociando.
Bueno,
esto está extraño.
Ojo que vas Twice, ¿eh?
A ver, venga. Es un par de golpes.
¿Cómo podéis tener? Y para la carrera.
Par 5, 545 yardas. Segundo hoyo más fácil del campo. Lo cual no quiere decir que sea fácil hacerle un eagle. Ha hecho Birdie Eagle las 3 vueltas anteriores. Necesita el mismo resultado que ayer. Necesita una salida perfecta. De momento muy centrada, le ha encantado, yo creo. Quique, va bien.
Un poco a la izquierda, ¿no?
Sí, un poco izquierda. Uy, bunker.
No,
bueno, Raf. Quique, dificilísimo llegar en dos. Está un poco hundida
la llegar
matabola.
En dos sí es fácil porque es un hoyo corto. Pero lo que pasa que pero al frenarla, ¿no? Es muy difícil parar la
frenarla,
bola.
Frenarla.
Con lo cual, teniendo en cuenta que hay agua antes, lo tiene muy complicado ahora.
Es imposible que juegue corto, tiene que arriesgar, evidentemente. No se va a jugar a meter un chip desde la calle.
O sea, se puede pasar.
Que sí, claro, que sí, que ha perdido es que ya este tío. Hombre.
Es decir, lo normal es que tenga que evitar el agua.
Este tío tiene una cara de perdedor.
Lo que tiene que hacer es botarla justo después del agua, a principio de green. Pero claro, eso es arriesgarte a tirarla al agua y es arriesgarte a que bote muy fuerte y te pases de green.
¿Qué más le da ya? Tendrá que arriesgar.
No, tiene que jugarse, la justo claro. Bueno, también tengo una cosa, también tengo una cosa. Ahora mismo es segundo en solitario y se está jugando. Yo sé que no está pensando en eso, pero ahora mismo es segundo en solitario y se llevaría $1,350,000. Si hace bogey, ya tiene que repartir con Inglis. Ya es
pero
otra cosa.
Si esto
bueno,
soy yo,
pues asegura, chico. Asegura, claro. Va a asegurar y punto.
Si soy yo, ni tiro.
Claro.
Hombre, asegura, si ha ganado 45 kilos hasta ahora, no tampoco está debe estar.
Que lo de perdedor ganando $1,350,000, yo lo discuto eso, ¿eh?
Oye, pero ¿de verdad estáis pensando que hace 15 días este tío estaba aislado con coronavirus después de haberle robado una victoria que tenía en el bolsillo y 1,600,000 pepinos?
Es que este tío, el
que
gobierno
tenía en el bolsillo.
Que hacer un anuncio con el Ram, este.
Qué escándalo. Esto va a ser una película, lo digo yo. Vuestros nietos van a ver una película de este torneo de John Ram y de lo que le pasó en el torneo anterior, ya lo veréis.
Hat-trick de Busquets el miércoles. Después del coronavirus, vamos.
Vuestros hijos van a ver una película de esto que estamos viendo.
¿A dónde va Ram?
A dar golpes.
¿A dar golpes?
Pero,
por si acaso, hay que soltar otra vez el cuerpo. Hay que recuperar el. O suelta lo que te ha dicho su hermano. O el patting green directamente para trabajar el patting.
No, va a prácticas.
O prácticas, que entonces es soltar golpes largos. Hierros, lo que quiera.
Y las bolas, que las vayan a buscar quien sea.
No sé qué golpe que va a dar es en la banca.
Creo que no va a ir él ahora, Emilio. Creo que no tiene que ir a buscarla.
Igual iba al servicio, tampoco.
Que no, si se llevaba al Cádiz.
Cuando se lleva al Cádiz la bolsa, no suele ser, ¿eh?
Bueno,
oye, de todos modos, me ha extrañado que haya tardado tanto en ir. Es decir, ha estado mucho tiempo en casa club, tranquilo, relajado.
¿Quién es el Cádiz este, Ángel?
Adam, ¿cómo era el apellido? Quique, Adam Hadwin no era.
Adam Jade.
No, calla.
Smith.
Ah, no, perdón, Ángel, pensaba que era algún familiar. Como es a veces algún familiar, ¿verdad?
Sí, su primo.
No.
Oye, tú, Roberto.
Adam Hayes, que no me acordaba yo de la
película. Coño, el zurdo aquel iba con su hermano, ¿no? El que ganó, el americano que ganó el.
Sí, señor, otro. Phil Mickelson. Con vale, Tim Mickelson.
Gracias,
sí,
estos son unos incultos.
Que eran todos que por era, sus primos, joder.
Este Roberto
que era
no
el
nada.
Representante de John Ram, Tim Mickelson.
Mira, yo, pues ves, Roberto, ¿ves cómo aprenderás?
No está bien enlazado.
Una noche que te quedas hasta la madrugada.
Sí, sí. Yo estoy pensando que le voy a tener que decir a mi mujer que mide de copas. No se va a creer.
No se lo cree, claro.
Cuando le diga que hemos estado mirando el John Ram por la
noche. Yo me voy a ir a dormir en la habitación de mi hijo para que no lo note, porque si no.
Bueno, vamos con el segundo golpe del último hoyo.
Quique, de nuevo duda con el palo.
No, porque es que está muy mal colocada, está muy hundida.
Muy hundida, es lo que te he dicho yo, claro. Sí. Yo la veía muy hundida. 247 yardas a bandera.
No, esa hierba me recuerda a la cartuja. Esa hierba me recuerda a la cartuja.
Solo puede ir a. Bueno, no sé, salvo que tiene que ir a calle y a jugarse el chip.
Yo te diría que no puede ir a green de dos.
Que no, a calle y a jugarse el chip, te lo estoy diciendo.
que no reparta el dinero.
Santi, que asegure el millón y pico.
No paras de hablar del dinero, Cañete. Eres un pesetero.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que estoy harto de que siempre los futbolistas, el dinero.
Dale con los futbolistas. Que te calles, hombre, que ahora no pintas nada.
El otro, Messi, pesetero.
Te aseguro yo
que esto en una semana.
Que John Ram ya tiene más dinero y va a ganar más dinero que el 99,9% de los futbolistas españoles.
Pero, hombre, ya está bien con lo de los futbolistas, con el dinero.
Que es mentira, además, que es mentira.
Kike, Ostweiser no es un gran pegador. Es decir, de Chambó es capaz de llegar a Green desde ahí, pero yo creo que Ostweiser no te hace 247 yardas con esa bola tan hundida.
Tiene que hacer magia, tiene que bordear el lago por la derecha y dejarla cerca de Green.
Qué bonita la camiseta de McIlroy, ¿eh?
Muy bonita. Hazme caso, yo, que no lo estoy viendo, porque me gusta más cerrar los ojos.
Claro, igual
cierra
que,
los
igual
ojos ahora y escucha cómo lo anima esto, Juanma, que lo está abordando la animación. Y escucha a Angelito y a Quique cómo lo narran, que es lo único bueno del programa.
Te pone, ¿no?
Mira
Phil Mickelson.
Mira, anima un poquito, Juanma.
Por cierto, este tipo Stuyzen llegó a hacer incluso un albatros en un mayor. Mira, ahí está Phil Mickelson, lo ha dicho Quique.
Sí, al lado de la mujer
de
Ram.
John Ram. Muy amigo de John Ram. Su mentor, digamos, porque su manager era su hermano, Tim Mickelson, ahora ya no es. Ahora es Jeff Koski, por cierto, al que voy a escribir enseguida para ver si mañana nos pone a John.
Olé.
Y
tú da pistas a la competencia.
Sí, eso es verdad. Que de momento solo lo hemos metido nosotros, desde que está en América.
Es difícil imaginar que mañana un programa de deportes en España quiera a John Ram.
Lo que, sí, lo que es difícil es conseguirlo.
Vas a ser tú solo.
Lo que es difícil es conseguirlo.
Yo le llamaría media hora antes.
Este tipo era líder del US Open ayer, Henley, y ha acabado 9 golpes peor que Ram solo hoy.
¿Y Ángel, el Mickelson este no ha jugado o qué?
Sí, ha jugado, pero después de ganar el PGA en un sorpresón y uno de los tipos más veteranos de la historia en ganarlo, el PGA el más veterano, aquí se ha hundido. Es que es muy difícil en golf repetir tantas semanas seguidas. Por eso digo que la cantidad de top tens que tiene John Ram, el haber estado a punto de ganar hace 2 semanas, que te echen del torneo con el torneo ganado y vuelvas a estar aquí a punto de ganar, es que eso es, bueno, que te diga
no
que
tiene nombre, no
dificilísimo
tiene
en
nombre.
Golf, pero dificilísimo.
Bueno, ¿y los jueces por qué no le dicen a estos inútiles a Henley?
Sí, dejar de
que se vaya ya.
El
pájaro y el otro, que se vaya
de la madrugada en España.
Estos tíos no saben que nosotros somos 20 in Tomping y
tienen que repartir los premios. Los premios hay que repartirlos.
Juanma, que se vaya al agua Ostweiser y lo dejamos ya, ¿quieres?
Que no, hombre, que no, ni que se vaya al agua, si no lo puede meter, hombre.
Estamos a 4 minutos del deadline.
Lleva un palo muy...
El deadline hay que cambiarlo de nuevo.
Lleva un palo muy corto en la mano.
Yo soy un tertuliano más,
no,
Angelito. Esto está en manos del equipo olímpico ya, que es Lama.
¿Hierro qué, Quique? ¿Hierro corto? ¿Hierro qué?
A salir a la calle.
Debe tener un hierro.
Tú lo estás haciendo muy bien, Manolo, sin embargo, ¿eh?
Con un hierro 7, con un hierro 7 no llega.
A calle y a jugarse el chip a ver si la enchufa desde
calle. Ha cambiado.
Venga. A calle y a jugarse el chip. Sabe que no llega, que no tiene fuerza. No es un pegador.
No llega.
De Chambó, por cierto, ha pegado un golpe.
Es un tiro a colocar
antes
de agua.
Pero claro, de Chambó.
Con un hierro 7 no llega ni de Chambó, ¿eh?
Pero entonces, ¿qué? ¿Ahora números?
Ahí va el golpe de...
No, es que metes algo
agua, nada. Corto a calle a jugarse el chip. Si no enchufa eso desde la calle. Louis Ostweiser, John Ram es campeón del US Open.
Vamos ya, hombre.
Comentario de calidad. Anda, como la meta
a ver lo que hay ahí.
Nos da un tío inteligente, sí,
como la meta.
Como la meta, fíjate.
Un infarto, pero,
el sudafricano es un tío inteligente. Ha dicho, mira, vamos a hacer primero, vamos a hacer segundo.
Mira, John Ram mirándolo en su móvil, ¿eh? John Ram mirándolo en su móvil mientras pega algún golpe. Va con un poquito de retardo. Yo te digo, John Ram todavía no ha visto el golpe, lo está viendo ahora.
Mensaje de un amigo. Angelito me ha levantado de la cama para ver a John Ram. Bestia parda.
¡Vamos!
Claro.
Sí. ¡Vamos!
Si es que hacen una pareja, Paco, entre Angelito y Juanma, es espectacular.
No, aquí el que sabe es Quique, que quede claro. Yo solo soy el que pega voces.
Quique lo debe estar haciendo por Twitch, porque no habla.
No, tiene las niñas dormidas y no se atreve.
Yo creo que es eso, sí.
Acabo de llegar y es que ni he cenado.
De trabajar, ¿no?
Mira.
He estado Montilivi.
Mira. Anda que iba a pasar eso Antoñito Ruiz.
Mira cómo
funciona. Está sobrevalorada.
Ya tengo la distancia, señores. Y es un número que os encanta. 69 yardas al hoyo tiene Louis Ostweiser. O mete un... Esto ya no es ni chip ni approach, yo sé qué es. Un hierro de 69 yardas.
Te voy a decir una cosa. Yo
se acabó.
Dejémoslo claro. Angelito, si no entra ahora...
Si no entra esta bola,
es
John Ram campeón
es campeón del
US Open.
Abierto de Estados Unidos.
Exactamente.
John Ram.
Pues yo te voy a decir un dato que te va a sorprender.
Prepárate que allá vamos.
Con el 69 la ha metido mucha gente.
Que yo sepa eso no era de meterlo.
Eso sí que
vale.
Es una sorpresa.
Ojo, que va, ¿eh?
No, que este es el otro. Mackenzie Hughes, que antes se ha quedado.
Ángel
este
Rodríguez.
El que ha dejado la bola en el árbol. ¿Habéis visto que ha dejado una bola encima de un árbol, en una rama?
Venga, fuera este tío.
Me da igual,
hombre,
que no, ni de coña.
69 yardas. El único número que nos puede alejar del US Open.
pin este, estoy del pin hasta la nariz.
Estoy viendo, mira, Juanma, estoy viendo a este que hace contigo, ¿cómo se llama eso? American, ¿cómo se llama eso?
History.
American History, American que es Dani Senabre, que esto se está jugando en América, ¿no?
Sí, sí.
O mira Diego, el tweet California. Que acaba de poner, lo acaba de poner ahora mismo, ¿eh? Muchas felicidades a todos mis amigos del Rayo. O sea, y es un tío que habla de América. Es un tío que habla de América y estará pendiente del Rayo Vallecano. Pues está muy bien, que le felicite.
Preparados, que estamos a punto de volver a ganar un grande.
Vamos ya.
Preparados, que están a punto de tener compañía Severiano Ballesteros, Chema Olazábal y Sergio García. Luis Ostuaisen, que quiere ver dónde puede botar la bola. Se acerca.
Cadena Cope en directo. Vamos a darle solemnidad al momento.
Tertulión de tiempo de juego.
¿Para qué golpean
si quieren
los demás,
también el partidazo, da igual. Nos hemos ido hasta más allá de las 2 horas.
Histórico.
Y 15 de la mañana.
Porque
hay un español
que
a punto de ganar el US Open de gol. Primera vez en la historia que lo conseguiríamos.
Venga, va.
Venga, vamos.
Vamos allá.
Vamos.
Ostuaisen mirando esas 69 yardas de distancia. Estamos hablando de unos 62 metros, algo más. Desde ahí la tiene que enchufar.
Pero si no va ni a tirar a meterla.
Mira que estos qué nerviosos, y yo voy a por el 1.250.000.
Y dale con dinero.
Y lo dicen de los futbolistas, ¿eh?
Pero está tomando el pelo.
Oye, Santi, ¿tú carías?
Yo eso.
Asegurar, ¿no?
Hombre, claro.
¿Saben desde cuándo se juega este torneo, señores?
La vida muy larga.
Desde 1895 se juega este torneo y jamás ha visto coronado a un español hasta hoy, hasta que John Ram Rodríguez, 26 años, barrica, está a punto de ganar el US Open. La pega Luis Ostuaisen, tiene que ir al hoyo y no va a ir. Oh. Y no va a ir, señores. Ojo, me está cayendo. Ojo, me está cayendo. Nada, se paró. John Ram Rodríguez, prepárense. ¿Saben lo que pasó antes? British Open 1979, Severiano Ballesteros, Augusta 80 y 83, Severiano Ballesteros, British 84 y 88, Severiano Ballesteros, Augusta 94 y 99, Chema Olazábal, Augusta 2017, Sergio García, y hoy aquí en Torrey Pines, John Ram acaba de ganar el US Open de golf. Se lleva jugando 3 siglos este torneo y hoy por primera vez en directo, en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, más allá de las 2:15 de la mañana, John Ram, campeón del US Open.
Besa a su niño, nacido en abril, John Ram, besa a su mujer, el deportista que hace tan solo 2 semanas estaba con coronavirus y que ahora ya tiene las primeras declaraciones, me parece, Angelito, ¿eh?
Va a hablar en inglés, John Ram. Estás tan emocionado, la forma que has jugado, tu primer día del padre en Estados Unidos, ojo, el día del padre acaba de nacer su hijo, ¿eh? Primer día del padre en Estados Unidos.
You know, I think I said it yesterday in an interview.
Creo que lo dije ayer.
I'm a big believer in karma.
No creo mucho en el karma.
After what happened a couple of weeks ago.
Pero después de lo que pasó hace 2 semanas.
I stayed really positive, knowing big things were coming.
Todavía me mantuve muy positivo.
I didn't know what was going to be, but
no sabía lo que iba a pasar.
To a special place. I know I got
pero es un lugar especial.
Here,
sabía que podía remontar.
And it's a very special place for my family. And
es un lugar muy especial para mi familia.
My parents were able to come. I got out of COVID protocol early.
Salí del protocolo de COVID pronto temprano.
I knew my best golf was to come.
Sabía que mi mejor golf estaba por llegar. No me puedo creer los 2 últimos putts que he metido para ser el primer español en ganar por primera vez el US Open. He entrenado mucho. He pensado mucho en el Masters.
I just don't know how to explain it.
Pero no sé cómo explicarlo. Being a special place. You won your first ever PGA Tour event. Aquí ganaste tu primer torneo del PGA Tour. Aquí te casaste muy cerca de aquí. Y aquí has ganado el US Open. ¿Qué es este lugar para ti?
I've said it once.
Muy emocionado, John Ram.
Times, and I'm going to say it once again.
Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más.
It's not exactly the same, but the coastline, the weather, the temperature.
La costa, el tiempo, la temperatura. Es igual que el sitio donde yo crecí, en Barrica, por cierto. Lo sé, lo entiendo.
And I think it's something that really just resonates with me.
Y pienso que es algo que estaba unido a mí.
And like we just said, everything that's happened here, I don't know.
Todo me ha sucedido
why,
aquí, todavía no sé por qué.
As soon as we land in San Diego, it's like.
Pero en cuanto estoy en San Diego, estoy feliz.
You know, it's again, once again,
we were in our
spot and I was able to come on top.
Congratulations. We'll see you at the 18th. Le felicitan a John Ram, muy emocionado.
Bien, Angelito. Muy bien, Ángel. En la narración y en las primeras declaraciones de John Ram, que entra en la historia del deporte español, se convierte en el primer deportista español que gana este grande del golf, el abierto de Estados Unidos. Angelito, gracias por todo. Un abrazo. Enhorabuena,
viva
adiós.
Viva la cadena COPE, viva Tiempo de Juego y viva el partidazo.
Compañeros del Tertulión, un abrazo. Muchísimas gracias por esta noche de radio. Adiós. Señoras, señores, les pedimos disculpas a los compañeros que tenían preparado un programa de radio y que nos han cedido su tiempo para poder retransmitir en directo este hecho histórico para el deporte español. Ha ocurrido, lo ha contado la cadena COPE. Volvemos mañana en el partidazo a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.